La noche se presta para escuchar Universal, un gran programa de Peloteando. Sábado, previa, alguna bebida picada. El partido, cuando la cosa está picada, hay quienes tienen la potestad de sacar tarjeta y mandarte a la ducha. Programa imperdible el de hoy, y le damos la bienvenida a quien esta noche maneja el silbato, el señor Gonzalo Gabriel.
Hola, 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 muy buenas noches para todos. Tenemos hoy la tarjeta amarilla y la roja en mano para poder arrancar con toda una mesa especial de Peloteando. Hoy nos recibe el bar Mi Copa, aquí en Solano López. Estamos en el bar, en este caso del Tano Cabrera, esquina Asamblea. Nos reciben notable, un lugar que realmente se respira fútbol. Tenemos camisetas de todos los equipos, banderas de varios banderines, tenemos también bufandas de todos los cuadros. Realmente, ¿para qué? Para hacer un programa especial con ex árbitros de fútbol, y nos damos el lujo, como siempre, con equipo completo. Y falta Guille, le mandamos un abrazo enorme, que no sabemos si va a llegar, que creo que está un poquito complicado, pero el resto del equipo está acá, un sábado a la noche, la previa, como siempre, de lo que va a ser la noche. No sé si alguno sigue de joda, nosotros seguramente, como hacemos todos los sábados, pero estamos aquí para poder hablar un ratito de fútbol después de la jornada clásica que hemos tenido en la jornada de ayer. Te arranco a saludar a los compañeros. Tengo a mi izquierda hoy a Yosildo Pereira. Buenas noches, Yosildo, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien. La verdad que, como siempre, Peloteando, marcando tendencia, y no podía ser arrancar este 2018 haciendo cosas distintas, y como siempre también dejando, marcando agenda, yo creo, ¿no? Porque no solo en las cosas que se habla, que se dicen, yo escucho cosas de Peloteando por todos lados. ¿Qué quiere que le diga?
¿Usted dice que nos están copiando ideas?
Sí, nos están copiando ideas. Pero bueno, ese tema lo vamos a hablar en otro momento. Una noche increíble, una mesa muy buena, vamos a tener algo distinto, como siempre, y yo creo que vamos a tener para recibir muchas anécdotas, y bueno, y preguntar y consultar, y por qué no, confrontar un poco con estos ex árbitros, que ahora pueden hablar, ¿eh? Ahora no tienen...
Ahora no hay chipelos en la lengua. A ver, hay un tema que, claro, hemos hecho ya varias mesas con árbitros, pero nunca con ex árbitros, y está bueno porque seguramente hay cosas que el árbitro que está en vigencia no lo puede contar, y ellos seguramente nos van a,
claro,
a poder ilustrar de mejor manera. Nicolás Falcón, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches. ¿Me puede ayudar a hacer un acertijo?
¿Cómo no? Dígame.
Agua.
Sí.
Aceite.
Sí.
Sal. ¿Qué es?
Agua, aceite, sal.
Sí.
Salmuera.
Un experimento.
Ah, no, mayor.
No, lo que está haciendo el señor Alexander Medina con Nacional.
Ah, bueno. ¿Sí arrancamos?
Lo va a chocar.
Bueno.
La Copa Libertadores. Sí, sigue así. Apurate, pum. Puma, porque te quedas igual, ¿no?
Pero yo te he dicho, lo conocía cuando dicen, va a chocar un Ferrari. ¿Vos decís que no sea el de un Ferrari?
No, lo está chocando el señor Medina.
No, por eso, lo estás considerando que no sea el de un Ferrari, entonces, nada.
Claro, y ya lo chocó, lo mató. Alfonso Razada, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, Gonza, buenas noches para todos. El placer de estar acá en este hermoso lugar, realmente, para compartir, bueno, lo que es una mesa con gente que obviamente supo estar dentro de muchos partidos, ¿no? Supo estar en la boca de muchos también. Y eso creo que es una de las cosas que uno se pregunta, bueno, ¿por qué esta gente le gusta ser árbitro? ¿Qué es lo lindo que tiene ser árbitro? Bueno, una de las tantas preguntas...
No tiene familia.
Una de las tantas preguntas que vamos a hacer y vamos a recorrer en esta noche de hoy, a partir de ahora y hasta las 12, vamos a estar aquí por Universal para compartir anécdotas y millones, imagino, en cuanto al fútbol local, y por qué no también hablar de fútbol internacional.
Bueno, contarle a la gente que estamos, como decíamos, del bar Mi Copa, donde Tano Cabrera, obviamente, los puede recibir todos los días, pero las noches también, y hoy nos reciben de manera notable a nosotros por acá, para justamente, hoy somos visitantes, se puede decir. Hoy vinimos nosotros a visitarlos a ellos.
Y lo que nunca se dio también lo hace Peloteando. Hoy se juega la cancha de los jueces.
Exactamente. Y bueno, hoy por lo menos no van a ser insultados como les tocó seguramente en tantas ocasiones adentro de una cancha de fútbol. Voy a arrancar a saludar en orden de llegada. Lo dejamos al Tano Cabrera, que está recibiendo al resto de la gente que viene obviamente al bar y va a estar viniendo y yendo a lo largo del programa. Lo dejamos para saludar al final, pero voy a arrancar a saludar en orden de llegada. Marcelo Costa, le pido que tome el micrófono. Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos y a las órdenes.
¿Ha escuchado alguna de las mesas que hemos hecho con los árbitros que todavía están en vigencia? Porque sí que los árbitros se avisan entre sí, y muchas veces se han escuchado en varias de las tantas mesas que hicimos, sobre todo el año pasado.
Exactamente, sí. Exacto, y bueno, ha sido muy buena la mesa que han hecho con los árbitros. Y bueno, el amigo también ha preguntado muchas preguntas muy difíciles también.
Ah, Nico, tiene fama.
Un fenómeno. O sea,
tiene fama, pero veo que nosotros somos de los pocos programas que le damos para adelante a los árbitros. Generalmente los... Bueno, Nico a veces les pega también, es verdad.
Yo no sé si sonó eso a ponerse un poquito...
Abrimos el paraguas.
No pegue, Nico, que somos amigos.
Abrimos el paraguas. Hoy Nico no. Hoy le pegamos a los técnicos, ¿viste?
Bueno, estuvo bien. También a compartir la mesa con Otelo Roberto, que para mí fue un ídolo para mí, porque gracias a él, la carrera que tuve, la hice gracias a él. Porque fue el que me firmó cuando ingresé como árbitro, fue el que me entregó el diploma y fue el que me ascendió a primera. Que después hay una anécdota muy linda, cuando ascendí a primera, luego como árbitro, porque no me querían subir por la altura, y eso después lo vamos a comentar.
Vamos a charlar un ratito de eso, y ya que lo nombró y fue el segundo en llegar, lo saludamos. Buenas noches, ¿cómo le estás, Roberto?
Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer, yo sí, he escuchado algunas noches también. Es difícil defender los árbitros,
¿no? Es bravo, ¿no?
Y que los árbitros hablen, más complicado todavía, porque lamentablemente... por el reglamento muchas veces estamos impedidos de poder decir cosas hasta que después que el colegio se reúna, tome las medidas que tenga que tomar, así podés hablar. Pero hay una cosa que es...
¿Deberían hablar o no para vos?
Yo siempre le discuto. Yo creo que deberían hablar, pero no en el momento de terminar el partido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el momento de terminar el partido... el árbitro está a 160 pulsaciones. Entonces puede decir cosas que no son convenientes. Yo creo que lo importante de esto sería que el árbitro todos los lunes se reuniera con toda la prensa y ahí hicieran las preguntas que tengan que hacer.
E instruir a la prensa y a la gente.
Una especie de conferencia de prensa.
Porque el reglamento no lo sabemos.
No, seguro. Pero digo, a ver, el reglamento más o menos lo conocemos todos. Digo, ahí hay un puntito que muchas veces sí tenemos que preguntar. Pero esta es una discusión larga, ¿no?
Está bueno.
Porque yo siempre digo, el profesional... del micrófono tiene el periodista,
debería,
bueno, aparentemente no sé si ganan mucho, pero profesionales son. El árbitro es un profesional para arbitrar las reglas de juego. Entonces cuando vos te enfrentás a un periodista, te enfrentás y inferioridad de condición
para hablar.
Seguro. Entonces hay muchas cosas que habría que esperar hasta el lunes. Y el lunes sí, hacer una mesa redonda y hacer todas las preguntas a calzón quitado.
Una consulta. Si lo hablamos el lunes, ¿perdemos efervescencia con el público?
Y bueno, ese es el problema de ustedes. Nosotros no perdemos. El problema es que ustedes tienen que hablar de algo.
Claro.
Y muchas veces se habla...
Si políticamente son espantosos, tenemos que hablar de ustedes.
Lógico. No. Mirá que hay buenos arbitrajes.
No, por eso digo,
irregulares arbitrajes.
Puede ser a nivel futbolístico espantoso, terminamos hablando de ustedes porque a nivel futbolístico no se vio nada en 90 minutos.
Pero sabes, sí, es muy cierto. Muchas veces los espectáculos son tan bajos que de algo hay que hablar. Pero digo, muchas veces, y lo digo, sin afán de herir ni molestar a nadie. Muchas veces, yo viendo la televisión, y escuchando al periodista que está comentando la jugada, discrepo totalmente. Y eso, realmente, para tener...
Ojo, la gente también, muchas veces.
Entonces, eso para tener la seguridad, yo creo que al árbitro no le hace ningún bien terminar el partido y conversar. Yo creo que el lunes nos juntamos y hablamos a calzón quitado. Ahí sí... Porque ahí el árbitro va a estar en las mismas condiciones que el periodista.
Cambiaría muchos fallos eso también.
Ojo que llegó un poquito más tarde que el resto, pero llegó en hora. Déjeme saludarlo porque se colgó con Nico. Ahí empezó un duelo que ya en la previa, pero déjeme saludar a Carlos Velázquez. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo estar. Siempre es lindo aportar algo desde el lugar que uno esté. Y bueno, no hablo tanto como el Cacho le dan el micrófono.
No lo da más.
No, imponente.
Lo que pasa es que Cacho ahora también, está trabajando en radio, ¿no? Quizá no periodista, pero está trabajando en radio, ¿no?
El Cacho es multifacético. Pero déjame hacer una primera chance, venía pensando, ¿no? Una vez, no hace mucho tiempo, entrábamos al estadio un trío. Ernesto Filippi, entrábamos como observadores, Estábamos trabajando en la escuela de árbitros. Y entrábamos Ernesto Filippi, César Figueredo y yo.
y un veterano portero de ahí de la puerta del palco lo dice, qué eterna, si tuvieran estas ternas ahora. Y ahora digo lo mismo, aprovecho para decir lo mismo, qué eterna que hay acá, Cachotelo Roberto, Marcelito Costa y quien les habla. Bueno, yo por último, me pongo porque no voy a quedar afuera. Pero la verdad, un gusto haber venido. Cuando me dijeron que venía Cacho, que venía Marcelo, no importa quién viniera, pero son viejos conocidos, colegas, con quien tuvimos tremendas batallas. Y bueno, aquí estamos para aportar lo que podamos, ¿no? De lo que se pueda decir, ¿verdad? Hasta el límite que se nos permite todavía el espíritu de árbitro que tenemos.
Pero hoy no, justamente la idea es que nos puedan contar montones de anécdotas que deben de tener, opiniones también, porque obviamente el arbitraje también va cambiando, se va modernizando, al igual que todo en la vida, y bueno, hay un montón de cosas que está bueno poder opinar hoy desde el otro lado. Pero quiero que la gente también se cuelgue y mande mensajes a través del 092-000-970, repito, mensajes de WhatsApp. Y
hoy capaz que el hombre de estudio, si viene un mensaje de voz, va a gastar el dedo con el pip, sí. Pip.
que no manden insultos, pero sí que la gente pueda opinar. Y nosotros hacemos un juego que solemos hacer que participe la gente, que hoy vamos a estar haciendo participar a dos oyentes más que se han anotado a lo largo de la semana, y una de las preguntas siempre son de los árbitros. Ah, y son sobre el reglamento, se llama ¿qué cobra juez? Y siempre, una de las preguntas es, bueno, justamente, y muchas veces, casi siempre, la gente la erra, lo cual demuestra que mucho no se sabe realmente del reglamento. Así que repito los mensajes al 092-000-970. Dale, Nico.
Para el señor Otelo Roberto. Vamos a hablar...
Arrancó el duelo ahí ya.
Oh, entró con ganas, dale.
Vamos a hablar de una jugada épica que tuvo de desarrollo al señor Andrés Cuna. Lanús River, por la Copa Libertadores, ¿qué opinas de ese robo a favor de Lanús, que para mí tuvo que ser a favor de River?
Quiero contar antes que nada a la gente que los árbitros, cuando hicimos mesas con árbitros en vigencia, no pueden hablar de determinadas jugadas, ni siquiera de los colegas, pero ahora capaz que sea algo distinto en esta mesa de árbitros. Por eso la pregunta, Nico, estaba con ganas de preguntar de todo, debe tener anotado todas las polémicas.
Yo tengo con ganas de responder.
Sí, yo también. Ya, yo también.
Y en primer lugar, a mí no me gusta hablar con nombres propios, ¿no? Me parece que cada árbitro, debo respetar la categoría de cada árbitro y este. Para mí el arbitraje no fue bueno de Cuna, pero no fue un robo. Yo creo que se equivoca, como se equivoca cualquier otro integrante de un espectáculo público. Así se equivoca el arquero cuando se come un gol pavo, así se equivoca un jugador cuando erra un penal o un gol hecho, así se equivoca el técnico al hacer un cambio mal o fuera de horario. Entonces, para mí, el arbitraje de Cuna no fue un buen arbitraje, pero nada más que eso, yo no considero que es un robo, porque si yo considerara que es un robo, lo tendría que mandar en cana. Y realmente no estoy en condiciones de eso.
Bien, yo quería consultar un poco a Marcelo, que sigue todavía dentro de todo, quizás en vigencia, o por lo menos contanos un poco bien cuál es tu actividad. Te vemos en casi todas las canchas acompañando directamente a los jueces. ¿En qué andas en este momento?
Bueno, yo me retiré en el año 2013, todos saben, y a los 10 meses la Asociación Vallacudo me contrató como fisioterapeuta de los árbitros, y bueno, y ahí hace ya va a ser 3 años que estoy con ellos, y bueno, muy contento de estar, mi trabajo es hacerle masaje antes de los partidos. Entre tiempo traje una iniciativa de mi cuñado, que tiene director de Apple, Geles Terapéuticos, en cual él me autorizó a trabajar con los árbitros entre tiempo, utilizarles geles fríos para que la recuperación sea más rápida. Entonces, para saber, es una faja con velcro que tiene geles, gel que es sellado por ultrasonido, en el cual se le colocan los gemelos en la rodilla y en los muslos, para que el funcionamiento sea más rápido y el descanso.
Bien, Marcelo, vos has estuviste, como decías, hasta el 2013 en actividad, ahora seguís cerca de ellos porque estás yendo a casi todas las canchas, vas con los jueces. ¿Qué diferencias has visto entre el momento en el que vos, como decías, Otelo Roberto te daba el diploma y el silbato, imagino, y ibas a la cancha, y el momento actual de los jueces? Digo, por cosas que han cambiado, Otelo recién hablamos, y el tema especial de ese partido de River Lanús, el VAR,
porque fue el VAR y esa es la realidad. ¿Qué diferencia has visto entre lo que era antes y lo que es ahora?
Ha evolucionado mucho. Pero técnicamente, muchos cambios hubieron. Por ejemplo, lo del VAR, ahora los cuartos árbitros también, que antes nosotros no teníamos cuartos árbitros, y ahora todos los partidos tienen cuartos árbitros, que eso...
La comunicación también.
La comunicación con los banderines también.
Antes andaban a los gritos.
Antes estaban los gritos, gritaban. Sí. Exactamente. No, la verdad que ha progresado mucho. La verdad que sí. Y bueno, para el árbitro hoy por hoy es muy exigente. Las pruebas son más exigentes que antes. Que hoy las pruebas son, antes era Tele Cooper y ahora son pruebas de 150, antes era de 150, después 150 metros en 30 segundos, y después ahora cambiaron a 75 metros en 15 segundos para los árbitros internacionales. Digo, cada vez la exigencia es mayor.
Te voy a preguntar a Carlos, porque recién hablábamos de las cosas que capaz que favorecen hoy en día, como es el tema de la tecnología, de las cosas que pueden ayudar, pero hay muchas que también hoy perjudican, me parece, al arbitraje. No solamente la cantidad de cámaras, la calidad de las cámaras que transmiten los partidos, sino que también lo que es el tema de las redes sociales, que hoy en día hace que un error de un árbitro, no solamente la prensa, nosotros, lo podemos hacer más hincapié en ese tipo de errores, sino que las redes sociales lo terminan perjudicando al árbitro porque lo acribillan con cada uno de los errores, ¿no?
Sí, tal cual. Estamos mucho más expuestos y mucho más atacados por todas partes. ¿Se acuerdan de aquel spot del ruso Dunievski?
Yo no me acuerdo.
Pero ninguno, son muy jóvenes.
Yo sí, lo haré, el más veterano, aunque sea...
Hacía referencia...
Así
cualquiera, con 30 cámaras, cualquiera puede hablar. Bueno, el árbitro...
No hace tantos años, igual, estoy pasando la memoria.
Sin duda que ha habido un cambio radical, ¿no? Un cambio radical en cuanto a lo que es el fútbol y en cuanto a lo que es la técnica del arbitraje. Se necesitan árbitros mucho más rápidos, se necesitan árbitros mucho más expertos, se necesitan árbitros con un conocimiento y con un poder de decisión brutal, diferente a la época antigua. Los tiempos son los tiempos, cada tiempo se vivió de alguna manera, ¿verdad? Este tiempo es el tiempo de la velocidad, el tiempo de donde el juego es culminante en un área y culminante en otra, con un pasaje vertiginoso por el medio. Y bueno, ante todo eso, los árbitros están verdaderamente preparados. Ha habido un cambio radical también en la preparación de los árbitros, ¿no? La preparación de los árbitros, que tienen mucho más teoría, tienen mucho más escuela, tienen mucho más trabajo de campo que no existía antes, ¿sí? Ahora los árbitros tienen la posibilidad de por lo menos varias veces al año practicar en campo, ¿verdad? Aquellas situaciones que se ven más a menudo en un partido, ¿verdad? Situaciones en el área, definiciones por penales, centros al punto penal, y situaciones en las que se les prepara para que tomen las resoluciones que deban tomar, ¿verdad? Como en una situación real de campo. Y todo eso hace que el árbitro esté mucho más afinado, esté mucho más pronto, ¿no?, para arbitrar. Y lo de las redes, bueno, hay que saber convivir también con otras cuestiones, ¿verdad? Lastimosamente es una cosa que aparece al anónimo, aparece muchas veces, uno no sabe de dónde viene, ni cómo se levanta, ni cómo se vuelven virus, pero está, es lo que hay, valor, y hay que seguir, como dice alguien de la casa, ¿no? Y hay que seguir, no hay vuelta.
Otelo, sin duda el fútbol ha cambiado, los jugadores, capaz que algunos, o los uruguayos más que nada, siguen teniendo casi las mismas mañas, pero como decía, han habido distintas formas de jugar y distintas formas de arbitrar. Pero el nivel del arbitraje actual, ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿está adaptado a lo que es todos esos avances, lo tecnológico, todo eso? ¿O ha disminuido para vos en cuanto a aquellos árbitros que, por ejemplo, decían con más personalidad, con más carpeta, como se decía, se ha perdido eso y eso es malo? ¿Cómo lo ves?
Yo tengo una concepción y un perfil del árbitro, ¿no? Para mí, para mi gusto. Yo siempre hablo y digo, lo que yo no pude hacer, no se lo puedo pedir a los demás. ¿Bien? Yo fui un árbitro del montón, y que hice un montón de cosas. Yo creo que acá la FIFA se equivoca, y se está equivocando desde hace unos cuantos años. Y escuchaba a Carlitos atentamente. Carlos fue profesor de la escuela durante muchos años. Yo creo que el perfil del árbitro no es el adecuado. Para mí perfil, el árbitro tiene que tener un 75% de personalidad y un 25% de conocimiento de la regla de juego. ¿Y por qué?
Pero ¿cómo se forma si un árbitro, si es excelente en cuanto al conocimiento de los técnicos y todo lo demás, pero de repente no tiene tanta personalidad? ¿Cómo
hace? Y bueno, hoy por hoy, la FIFA ha cambiado estado físico y a lo mejor, no sé si conocimiento, porque no puedo decir que los árbitros ahora conozcan más de las reglas que antes, o los árbitros antes conocían más de las reglas de ahora. Simplemente digo que el perfil del árbitro tiene que ser totalmente disciplinario. Yo considero que hoy y de hace muchos años, y lo escuché personalmente en el 2014, en el Mundial de 2014, que acá no hay que echar. Entonces, cuando se habla de no hay que echar, yo digo, yo vengo a arbitrar, no vengo a sacar partido. Hoy por hoy la FIFA le está imponiendo a los árbitros que saquen los partidos.
El negocio de la FIFA conviene que no hay que echar.
Exactamente, el espectáculo marca determinadas cosas. Yo veo hoy a árbitros, y lo digo con dolor y lo digo con pena y con tristeza, quiero mucho a los árbitros, ojalá sean los mejores árbitros del mundo siempre, que no tengan ningún problema. Hoy yo veo a los árbitros separar jugadores. Y yo digo, pero esto es fútbol y no es una pelea de boxeo. El árbitro lo que tiene que hacer es separarse, observar y después actuar en consecuencia. No está para ir a separar un jugador y a separar al otro. No, esa no es la función del árbitro. El árbitro tiene que arbitrar, no sacar partido.
Quiero preguntarle a ver si los dos colegas están de acuerdo con esto, con esta opinión polémica.
Bueno, yo modestamente quiero discrepar con el Cacho en este sentido. Quiero discrepar porque...
Ahora, empezamos a sacarle modestamente, vamos a discrepar.
No, discrepo.
Vamos a hacer algo, vamos a dar el micrófono también.
Está fuego prendido, vamos a traer ahora... Hay unas brasas para acá, hay que calentar el ambiente.
Hoy no existen porcentajes, o sea... A ver, hay áreas como, por ejemplo, la técnica. El conocimiento reglamentario tiene que estar. Y hoy los árbitros saben más que antes. Hoy los árbitros saben más que antes.
Son mejores hoy que antes.
No, saben más la regla. Vamos por partes. La regla. ¿Cómo no saber más la regla si yo cuando estudié la regla, y el Cacho más todavía porque el Cacho estudió primero...
O sea que sabía menos.
No, quizás, sí, quizás no, porque va a depender de la cabeza de cada quien. Es una cuestión muy individual. Fíjate que no había ni reglamentos en el país. No había equipos en el país. No había silbatos en el país. Había que comprar los silbatos en la división de tránsito de la policía de Montevideo. Por favor, hoy usted abre YouTube, abre en Google, abre todo, tiene la FIFA, las páginas, el reglamento, las instrucciones, tienen la biblioteca virtual en su casa de reglamento. Le manda a la FIFA, al colegio de a la Asociación Uruguaya de Fútbol, el colegio de árbitros, un material abundantísimo, riquísimo de lectura, de video, de imágenes, espectacular. Salvo una persona que no tenga capacidad intelectual, no puede aprender eso. Todo el mundo aprende eso. O sea que el conocimiento teórico se descarta que está. Lo que podemos estar un poco cerca con el Cacho es en cuanto a la personalidad. Sí, el carácter. Sí, para el manejo del partido, para el control disciplinario del partido.
Trayendo este tema... Por lo que están diciendo ustedes, falta muchísimo, muchísimo más Javier Castrilli.
No, para nada. Javier Castrilli es el otro extremo. Acá se trata de conducir, se trata de manejar, se trata de, imponer justicia, dar lo que hay que darle al partido, darle condición al partido. Y yo creo que en ese sentido, bueno, la personalidad se trae, se trabaja. En mi país, como en todas las épocas, ha habido árbitros más duros, más blandos, más equilibrados, y el público, los jugadores, los directores técnicos, los propios árbitros, saben quiénes son esos. Y en el fútbol hay que conocer a los equipos, hay que conocer el equipo A, hay que conocer el equipo B, hay que conocer la plantilla de los árbitros, hay que conocer a qué árbitro te dirige. eso forma parte de la planificación de los partidos. Si un director técnico no sabe que le arbitra Cristian Ferreira, por ejemplo, por decir una cosa, el clásico, está perdido. ¿Y cómo planificar el partido con el árbitro? Sabiendo que Cristian es un árbitro de una línea dura, de una línea firme, de una línea fuerte. Entonces, por eso, antes hubo árbitros duros y ahora también los hay. Y los habrá, porque así es. Lo mismo que jugadores recios o fuertes, los hubo en la época nuestra y ahora también los hay.
¿Los árbitros son autocríticos entre sí? O sea, ¿se aconsejan entre sí?
Los árbitros rebobinamos el partido 842 veces después de haber terminado, ¿verdad? Nadie mejor que nosotros sabemos si nos equivocamos o no. Ahora, cuando un
árbitro... Incluso en el mismo partido, en el momento, a veces uno se da cuenta si se mandó...
No. En el partido vos cobrás lo que ves, equivocado o no, cobrás lo que ves. Si yo cobro un penal, es porque vi penal. No es. Y después me quedo con la duda. No me quedo con la duda. Yo vi penal. Después se mirará por televisión, lo pasarán 842 veces, verán que lo tocó, no lo tocó, que hay un pedacito, que hay otro pedacito. Pero no. El árbitro en la cancha arbitra de acuerdo a lo que ve, porque no tenés oportunidad de replay. Hoy con el VAR pueden tener oportunidad de mirar eso y de volver atrás en una jugada. Yo discrepo mucho con el VAR. Yo discrepo mucho con determinado...
No con este VAR.
No, con este no, porque es un amigo. Seguro. Pero discrepo en cuanto a qué y cómo se debe usar. ¿Tá? Y yo coincido con Carlito, y le pregunto a Carlito, yo aprendí en un reglamento. Cuando yo empecé a estudiar de árbitro,
¿cómo llevamos hoy?
Estudié en el reglamento y la regla la sabía. Digo, y la regla han cambiado. Y yo creo que han cambiado para mal. Ese es mi punto de vista. No es la verdad, es mi verdad. Yo quiero árbitro duro, no Castrilli. Porque Castrilli estaba en el otro extremo de la jugada. Pero tampoco quería un Sánchez.
Pero Castrilli hizo la carrera que hizo. ¿Estaba mal?
No.
Para mí fue un árbitro que marcó época.
Un excelente árbitro.
¿Y por qué los demás no pueden ser como él? ¿Por qué no pueden tomar ese camino?
Porque cuando se elige el perfil del árbitro, y en eso es lo que estamos hablando, se elige un perfil diferente. Hoy se quieren velocistas, hoy se quieren atletas, y se olvida mucho de la personalidad. Yo quiero arbitrar. Yo no quiero sacar partido. Y el que me imponga el sacar partido no va conmigo, me voy del arbitraje. Digo, es mi manera de ser. Tengo que respetar lo que dicen los demás, pero es mi manera de ser. Yo quiero arbitrar los partidos. Si yo te digo a vos, en la justicia penal, ¿está? El juez, vamos a estudiar. No. El juez tiene que aplicar la ley. El árbitro tiene que aplicar la ley. Y nada más. Entonces, si vos disciplinariamente andás bien, no hay ningún partido que se te quilombe, perdón la palabra. Si vos disciplinariamente...
Lo dicho peor, ¿verdad?
Vos disciplinariamente no andás bien y técnicamente andás bien, evidentemente se te va a quilombear el partido. Porque hay que arbitrar los partidos y es muy difícil. La gente no entiende que vos tenés que estar y vos estás también a 160 puntuaciones. Entonces yo prefiero un perfil de árbitro. Hoy por hoy la FIFA quiere otro perfil de árbitro y no lo comparto.
Bien, vamos a darle también un poco la palabra a Marcelo, y también sabemos que está dentro de todo esto y también capaz que es un poco más complicado para vos alguna de las preguntas o de los temas que estamos mencionando, pero también está bueno tu presencia para saber más del arbitraje actual. Hoy en día, pues se habla mucho y siempre lo decimos, y la otra vez creo que lo hablamos un poco en la mesa de árbitros que habíamos hecho también el año pasado. ¿Cómo ves el tema de los árbitros? Bueno, en cuanto a material, recién decía Carlos el tema de que no había silbato, no había esto, no había lo otro. Hoy hay todo eso, imagino, capaz que no tanto como tendría que haber, pero hay. ¿Cómo lo ves también en infraestructura para bueno, ponerse a punto físicamente, como lo decías vos hace un rato? Hoy son más atletas, capaz, pasa lo mismo con los futbolistas, creo también, muchas veces, más atletas que árbitros por momento. ¿Cómo es el momento actual?
Bueno, como decía Carlos, antes nosotros nos hacíamos los equipos de árbitro, nos mandábamos a hacer,
Entonces, y como él dice, no había silbato, hoy por hoy vamos a Buenos Aires, o acá mismo, están los silbatos Fox, tarjetas, te mandan a hacer tarjetas personales.
Con el nombre abajo.
Con el nombre abajo, y bueno, y cada vez se está profesionalizando más. En el sentido de, el colegio está trabajando muy bien también, porque están haciendo trabajo en campo.
En la SACI entrenando.
En la SACI, estamos entrenando en la SACI, y después hacen trabajo de campo también. Antes lo hacía también Cabritos y Filippi, y ahora lo está haciendo Martín Vázquez y Fandiño también este año. Y bueno, con Darío Uriaco a la cabeza de la comisión de director del arbitraje. Están trabajando muy bien en ASACI también con todas las categorías. Están trabajando todas las categorías de cuartas internacionales. Y bueno, y cada vez está progresando más. Yo lo veo que están laburando muy bien. Así que bueno, vamos
a
ver.
Yo he sabido estar en esos entrenamientos, incluso fuimos una vez a filmar un par de entrenamientos, y realmente no solo la parte física, sino que hacen entrenamientos de justamente de llevar equipos para hacer una especie de sparring y poder ensayar determinada jugada, que me parece que está muy bueno también. Dale, Nico.
No sé cómo estamos de tiempo. No sé si es pausa o no. ¿Cómo ven el arbitraje de Latinoamérica, Argentina y Uruguay? Porque se cataloga al uruguayo y al argentino recontra protector en la cancha y te tiran la tribuna arriba. ¿Cómo lo analizan ustedes?
A ver, antes de la respuesta, nos acaba de escribir Cristian Ferreira, un saludo para toda la mesa, dice Cristian también, que es nuestro productor, aparte de haber estado ya un par de veces, es nuestro productor.
No le pagamos porque no también llegamos a la calle, pero...
Bueno,
pero
devolvemos el saludo.
Muy buen arbitraje anoche.
Quiero hacer mía las palabras de Nico, un excelente arbitraje. Él ya tiene en la espalda y tiene el conocimiento del público en general, de la prensa y de los jugadores, ya saben. Y ayer vi cosas muy interesantes, de muy positivas de Cristian, más allá de todas las decisiones trascendentes buenas, cómo aplicó la ventaja. No fue un árbitro que, a pesar de que el partido traía cola del lunes,
era bravo,
era un partido que venía bravo. Venía mal barajado.
¿Se habrá sido diferente que no echó Polenta?
Él no, pero Polenta jugó bárbaro, se comportó perfecto el viernes. Por lo menos se comportó perfecto. Pero no, Cristian se mandó, por suerte, el partido, el arbitraje, requería un arbitraje de ese nivel, y Cristian lo pudo llevar adelante. Tú me hacías otra pregunta, referente. No, la pregunta de Nico. La pregunta de Nico. Mira, Nico, desde décadas atrás, los lunes en Venezuela, los lunes en Ecuador, los lunes en Chile, los lunes en Argentina, los lunes en Uruguay, son iguales. Hablan del Orsay que no se cobró, hablan del penal que se cobró o no se dejó de cobrar, del jugador que fue o no fue expulsado. La temática es la misma siempre. Se termina cortando por el lado más débil, que es el lado del arbitraje. Es así. Ustedes en la prensa trabajan, ahora hay mucha cantidad de programas, y bueno, trabajan mucho la parte de la crítica, y bastante ácida, hacia nosotros. Y bueno, también nosotros tenemos que saber sobrellevar eso. La crítica desde que entramos a una cancha, la crítica escrita, así como la crítica, ¿cómo se llama? Oral. Son las reglas del juego, las tenemos que aceptar, pero en todo el continente es igual, y sospecho que en Europa debe ser igual también, en algunos países más que en otros, porque es evidente que en los nórdicos la conducta y la actitud deportiva es otra, en los latinos, sospecho que en Italia, en Portugal, debe ser durísimo, ¿verdad? Pero es igual que en todos los países, y jueces buenos aparecen siempre. Los hubo en la época del Cacho, y el Cacho era un referente. Los hubo en la época que yo estaba. Habían varios. Nosotros más todavía tenemos el privilegio que en el 2010, junto con México, fuimos los únicos países que metimos dos ternas a Sudáfrica. Eso es único en la historia.
Pero disculpame, una le manchó y la terna a Alemania en la Copa del Mundo 2010.
No,
la terna uruguaya.
Un solo error.
Bueno,
el señor Larrionda arbitró, pero
un error que perjudicó al país.
Sí.
A nivel de...
Sí, señor.
A nivel del referato.
Hay que reconocer que el error existió, es
por
verdad.
Supuesto.
Pero el arbitraje de Larrionda fue excelente antes y después de esa
situación. Pero el niño no lo ayudó.
Sí, no pudo verlo el Coco, no lo pudo ver. No lo pudo ver, Espinosa que venía, fue un tiro de 40 metros, creo, ¿no?
Creo que fue una
injusticia.
Además, creo que fue una injusticia. Además, creo que fue una
injusticia. Justicia por el
evidentemente
Larrionda, claro.
Evidentemente fue gol. Evidentemente fue gol. La posición de Espinosa no era la mejor. Estaba al borde del área grande. Y cuando vos estás al borde del área grande, a 40 metros en la línea de cal, es muy difícil poder definir si la pelota entra o no entra. Pero bueno, la FIFA toma como medida echar a la terna. Y a mí me parece que no es justo. El arbitraje en ese momento había sido correctísimo. Si tenía que haber tomado una sanción, lamentablemente, se la quería tomar. Era con Espinosa y no con Larrionda ni con el otro asistente. Pero bueno, las cosas...
Pero ahí deja de ser un equipo, entonces, porque están trabajando como equipo.
Sí.
Y para un error dejan de ser un equipo.
No, pero... Hay que catalogar seguro, pero si lo medimos siempre como equipo es una cosa. Ahora, si lo medimos por actuaciones de cada uno es otra. Porque, a ver, ¿qué culpa tengo el segundo asistente que el primer asistente no cubre una posición adelantada de 10 metros? ¿Es culpa tuya? Por más trabajo justo que haga, tú no tenés en ese momento la posibilidad de decirle a tu compañero, mira que fue posición adelantada. Digo, a mí me da la sensación que eso no es justo.
Es un tema delicado y hasta polémico porque, como dicen ustedes, un arbitraje fue perfecto, con un error que puede tener, lo tiene el jugador de fútbol, lo tiene el periodista y lo tiene cualquiera.
Pero entramos a discutir lo mismo. ¿Por qué no sancionamos con 10 partidos al jugador que erra un penal? ¿Por qué no sancionamos con 8 partidos al arquero que se come un gol? Y bueno, entonces es lo que tenemos que... El árbitro tiene que ser medido de la misma manera que es medido cualquier integrante del espectáculo. No puede ser diferente. No puede ser diferente. El árbitro está en el desarrollo del espectáculo y tiene que ser así. Ahora, quiero aclarar una cosa y me quiero excluir...
En eso estoy 100% de acuerdo con lo que decías.
Y me quiero excluir de eso. Históricamente, los árbitros uruguayos fueron los mejores árbitros de América Latina. Históricamente, ¿bien? No he hecho de menos ningún árbitro argentino, brasileño, chileno, ecuatoriano. Históricamente, los árbitros uruguayos se han destacado por eso. Y entonces voy a lo que decía recién Carlitos. Cristian ayer hizo un espectáculo... Hizo un partido excelente. Y bueno, ¿por qué? Porque disciplinariamente fue excelente. Y ahí está, para mí, ¿verdad? Y respeto mucho lo que dice Carlito, respeto mucho lo que puede decir Marcelo. Para mí el árbitro se compone, hay un componente de personalidad que no lo puede sacar. Y hoy por hoy, lamentablemente, lo vengo diciendo desde hace muchos años, la FIFA no quiere árbitros con personalidad, quiere árbitros que pueda manejar.
No, yo creo que ahí también discrepo con el Cacho, ¿viste?
Vamos a dejarlo picando
con el Cacho porque no, la FIFA no puede decir eso. No puede decir y no lo ha dicho, pero está.
La dejamos picando para después de la tanda.
Es la opinión de Cacho y es mi opinión. Yo me fui mucho después de Cacho ya perdió los libros. Me parece, no, Cacho, no. Por favor.
Yo lo tengo.
No.
No te tengo una manera de pensar.
Vos estuviste en un colegio.
Sí, señor.
Varias y repetidas veces y me dirigiste a mí.
Sí, señor.
Imposible que un colegio le diga, no echen. No saquen tarjeta. Lo que hacen los colegios es trabajar en cuanto a los mejores niveles de prestaciones.
Carlito, vos árbitro no podés estar separando a dos jugadores que se quieran agarrar.
Casualmente, lo que vimos últimamente fue una cosa muy casual.
No,
agarró el árbitro ahí justito y justo.
No. Me encantó esa mesa de base.
Separó. Los árbitros no tienen que separar. Y coincido contigo, no tienen que separar porque no son árbitros de box. Pero cuando se presta la situación, y tú lo sabes que es así, cuando se presta porque te agarra justo ahí, y ya te lo voy a decir, lo agarró a Jonathan Fuentes ahí. Y Jonathan Fuentes
no
le metió el brazo a uno, le metió el brazo a otro, y lo sacó a
que no vi, tú hablas de Jonathan, yo no hablé de Jonathan. Yo hablo de que muchos árbitros hacen eso, y lamentablemente, para mi gusto, no soy el dueño de la verdad, no. Para mi gusto, no es el arbitraje que prefiero.
Ahí. Hay una jugada muy clara, una imagen muy clara, creo que con respecto a lo que dice Cacho, que fue aquello que se tomó un poco en broma cuando Alejandro Acevedo se tiró en el partido de Peñarol y Defensor, que el cuarto árbitro fue y se metió en el medio y puso una mano también, que lleva, me parece, a ese tipo de cosas. Yendo a lo que estaban hablando, ¿no? De que el árbitro se mete en el medio, no sé si recuerdan,
¿sí?
Que recorrió por todos lados. Que la mano nunca llega a un destino como para que Alejandro se tire o algo así, pero sí creo que eso hace como poder ver por lo menos una perspectiva diferente. El hincha en la tribuna tampoco tiene la repetición. Yo que, por ejemplo, lo estaba relatando ese partido, arriba, no tenía tele, para mí el árbitro lo había tocado. Hasta que me mandaron por celular, porque yo me había comido que el árbitro lo había tocado. Y ahí uno... como le erró, como le puede errar a un jugador, un juez o algo, nosotros también le erramos a veces por ese tipo de cosas. Yo creo que si los jueces, como dice Cacho, lejos, que es lo que hace creo la gran mayoría...
No, pero es la recomendación.
No da a entender nada de lo que pasa.
Es la recomendación. Los árbitros no se deben meter a separar ni meterse en el medio de los borbollones. Los árbitros deben tomar una distancia y un ángulo prudencial de modo de observar todo. Pero dadas algunas circunstancias... La verdad, alguna circunstancia. O sea, esto no es 2 más 2, 4. Esto es fútbol. Y muchas veces, un grito, una mirada, una parada firme, una aproximación, salva el partido. Por lo que decía Cacho, porque justamente ustedes no lo vieron arbitrar de Cacho Telo Roberto. Uno de los fuertes de Cacho Telo Roberto era su fortaleza anímica, era su carácter, era su fuerza para arbitrar, su coraje para arbitrar. Porque él no era rápido. Pero él tenía... Él era una persona...
La defensa los palos.
No, hay cosas que son rápidas.
Son flores, Cacho, pero son rosas.
No. Con el Cacho hicimos el mejor partido de hace. Con el Cacho... Hicimos el Cacho, ¿te acordás de aquel partido que hicimos? El mejor partido, el último clásico que llevó más gente al estadio. El último clásico que llevó más gente al estadio. Y esto es una anécdota. Lo hizo Cacho Telo Roberto, Eduardo Rodríguez y Carlos Velázquez. ¿Quién era el técnico de Peñarol? Luis Menotti. ¿Quién era el técnico de Nacional?
Moller.
No, Saúl Rivero.
Saúl Rivero.
¿Cómo terminó el partido? Un gol de un mancha. ¿Cómo un gol de un mancha definió a favor de Nacional? Eso es el fútbol. Una maravilla. No, tal cual, como dice Cacho. O sea, hay cosas que... Pero la recomendación de la regla, de la norma, y la norma importa, es mantenerse a una distancia prudencial. Cada árbitro debe adoptar una posición estratégica, ¿verdad? Porque todos tienen que tener distintos ángulos y ver lo que sucedió. Y después tomar la decisión.
Una distancia libre, ¿no? Libre prudente.
Exacto. 11:45 de la noche, tenemos que hacer la primera sonda. Esto me parece, vamos a llamar a hablar con la gente de la radio que saque el tarot, que cancelamos el baile después del programa. Hoy seguimos de largo toda la madrugada hablando de arbitraje porque da para hablar largo y tendido. Les voy avisando a la gente que está escuchando y a ustedes para que se preparen porque vamos a hablar de anécdotas después de este bloque. Y no solamente, quiero dejar una picando. El otro día tuvimos programa con Diego Lugano, 2 horitas hablando con Lugano, el cual contó anécdotas de, por ejemplo, diálogos que tenía con los árbitros adentro de la cancha que realmente... son muy buenos y me imagino que ustedes deben de tener anécdotas montones. Así que hacemos la tanda, manda mensaje de texto al 092-000-970, mensaje de WhatsApp también, la gente que está escuchando y participa con nosotros. Hacemos la tanda y seguimos con esta mesa de exárbitros.
Para todo lo que sea fútbol, me tenés en el dial, peloteando, peloteando, cada sábado de noche me tenés en el...
Su mejor negocio a un solo clic, ingresando a www.carlosferreira.uy. Tiene las mejores oportunidades del mercado inmobiliario y todos los proyectos a estrenar. No dude en coordinar una reunión al 099-821-798. Ferreira Propiedades, concretando buenos negocios, generando confianza.
We'll be right back. salió Guambia, la guía de turismo del Uruguay. Edición número 30. Guambia, con la información más completa para pasear por Uruguay. Guambia, en venta en Red Pago, tienda inglesa, estaciones ANCAP y librerías. Guambia, la guía de turismo del Uruguay.
El partido se picó y seguro hay productos Otonilo, porque sin Otonilo no hay picada. Otonilo, todos somos chef.
SICA presenta Tu Cooperativa en Tus Manos, un programa de apoyo técnico a cooperativas de vivienda que brinda sin costo asesoramiento y capacitación en los sistemas y soluciones SICA. Si tu cooperativa está en obra o necesita mantenimiento, regístrala en www.sica.com.uy y nuestro departamento técnico te llamará para coordinar una visita. La experiencia de SICA está a tu disposición y tu cooperativa en tus manos. Válido para Montevideo y Ciudad de la Costa.
Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2-924-2484.
Para todo lo que sea fútbol, que tenés en el dial.
Música del pájaro con Fanny, estamos la jornada de la, yo estoy diciendo bar, es parrillada y café mi copa.
Manotelo Roberto, el pájaro Cantani. Sí,
es verdad. Estamos desde Solano López, esquina Asamblea, que le gusta el fútbol y quiere arrimarse para meterse en el debate en esta mesa de ex-árbitros que está realmente picante y no tal. Le quiero mandar saludos a varios árbitros que están escuchando. Recién decíamos a Andrés Cunha, que nos estaba escuchando. Está también Cristian Ferreira, que le mandaba saludos. Ya son amigos de la casa. Saludos para ellos. Eduardo Aguirre, que nos mandaba un par de mensajes en la previa del programa, que seguramente está escuchando también. Dice, te cuento algo de Velázquez. Dice, me fue instructor de reglas mío en el curso de 2002. Fue profesor de geografía, igual que yo. Dice, nació en Río Branco y fue el primer profesor egresado del Instituto de Profesores Artigas de esa localidad. Así como también fue el primer árbitro oficial de AUF nacido en esa localidad. Las vueltas de la vida hicieron que en 2011, en un liceo público en Montevideo, yo fuera su director por un año.
Es verdad, tal cual. Tal cual.
¿Te sacó la gana ahí de decirle algo, no?
Seguro, se vengó.
Tanta, qué cantidad de coincidencia, ¿no?
Increíble, ¿no? Dice otra de Velázquez, usaba como cábala la misma camiseta debajo de la blusa de juez, que luego la cambió por otra que lo acompañó siempre.
Sí, señor, sí, señor.
La lavaba, me
imagino. Sí, ¿de cuándo en vez? Era una camiseta de un club brasileño.
Dice, de Marcelo y de Tano Cabrera, a lo mejor son unos grandes compañeros y personas. De Otelo Roberto, no lo conozco en persona, pero saludo grande para todos.
Gracias Eduardo.
Bien, está bueno todo esto que estábamos recién, porque la verdad que siempre, aparte, garpa mucho el tema este que empiecen a discutir, ¿no? Garpa...
No. Está bueno, está bien.
Pero está bueno también, y le pregunto ahí a Marcelo también como para meterle un poco... A ver... Primero, ¿por qué entras al arbitraje? Y segundo, ¿cómo entraste, por ejemplo, vos al arbitraje?
Bueno, es larga la historia, pero
hay que estar un poco loco.
Un poco. Yo fui jugador de fútbol, jugué en Barifú en el Deportivo Uruguayo, después inferior en Danubio.
Pará, ¿me vas a decir que al igual que los periodistas son jugadores frustrados? No,
exactamente, los árbitros también. Somos igual y muchos hay. Y bueno, empecé en inferior en Danubio, después me fui a Central Español, después a Defensor, Villa Española, Ideal de Santa Rosa. Yo medía 1.63 en mi altura hasta el día de hoy. Lo tengo de los 11 años de altura y no crecí más.
Capaz que ahora vas para abajo, pero en cualquier momento.
Exactamente. Y bueno, entonces en el año 88, Jorge Villanueva me invitó a hacer baby fútbol y un torneo de universidades. Y bueno, empecé a arbitrar ahí, me empezó a gustar, y salió, en el año 88, salió un curso para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Me presento, pedían 1.75 de altura. ¿Cómo voy a llegar yo a 1.65?
Fuiste con los zapatos de fútbol, tapones.
De taco, fuimos.
Le pegaba un tapón arriba del otro.
Y bueno, cuando llego, está el doctor Grela y me dice, pero Costa, pedimos 1.75, ¿cómo? Usted mide 1.63. Bueno, pero yo quiero ser árbitro, le digo. Bueno, mirá, digo, yo te aconsejo que vayas a hablar con Barreto, que era el director de la escuela, y ves ahí a ver qué puedo hacer. Bueno, tá, fui a hablar con Barreto y me dice, no, Costa, digo, es 1.75, lamentablemente, vaya a arbitrar a UDAP, que se van para el interior, que ahí pueden podés ingresar con ellos ahí. No, pero yo quiero ser árbitro de profesional. No, me, bueno, hacete una carta que te gusta el arbitraje y se la llevamos al colegio de árbitro. Bueno, fui, hice una carta, la presenté al colegio de árbitro y la negativa. No podés entrar, me dice. Bueno, de vuelta fui a hablar con él. Barreto, mire, me dijeron que no. ¿Y qué posibilidades hay de ingresar de oyente? Y, no, no, imposible, no puede ser. Bueno, está, me fui bajoneado para casa, fui, le conté a mi padre lo que había pasado.
¿Bajoneado, justamente?
Exactamente. Y bueno, yo el domingo, el Día de la Madre, el viernes me voy a comprar el regalo con una prima y el lunes empezaba el curso. A la vuelta le digo a mi prima, mirá, voy a bajar al estadio, no le diga nada a mi viejo que voy a hablar con Barreto. Bueno, andá nomás. Y justo estaba el novio. Y mi padre estaba abajo y llegaron y dice, ¿Marcelo no fue con ustedes a comprar el regalo de la madre? Sí, pero mi tío, el novio le dice, sí, pero se bajó en la unitaria para hablar con Barreto. ¿Lo qué? Ya, mi padre estaba malo porque ya parecía que era una tomada de pelo, que no seas malo, ¿cómo te va a bajar?
Persevera y triunfarás, ¿no?
Exactamente. Entonces fui y le digo, Ramón, el lunes empieza el curso. Ya van tres veces que no hablo con usted. Por favor, me deja de oyente, le digo. A mí me gusta el arbitraje. Estoy haciendo baby fútbol y justo estaba jugando en la cuarta de Villa Española también. Y hacía suplencia en primera. Y dice, bueno, dale. Dice, me cansaste, me dice, pero vamos a ver, vamos a probarlo. Bueno, usted ve primero, después ve. Bueno, el lunes veniste. Empieza el curso el lunes. Y está, y el lunes ya estaba ahí, fui el primero en llegar, digo, todo trajeado, como antes se usaba ir trajeados a todos lados, hasta los partidos iban de traje. Y bueno, el primer día, todo pasaron toda la lista y yo no estaba listo. Y entonces el profesor Miguel Rodríguez dice, ¿o hay algún oyente? Y ahí Costa levantó la mano. Marcelo Costa. Muy bien, impecable. Ahí me anotó. Bueno, mucha suerte. Bárbaro. Las reglas las daban los árbitros. Ellos mandaban a que nosotros estudiáramos las reglas. Entonces dice, regla 1, ¿quién va a darla el próximo jueves? Pues eran lunes y jueves los cursos. Nadie levantaba la mano. Y el que levantó la mano fue yo. Marcelo Costa.
Ya pasaba a ser pesado.
Ya demasiado era. Bueno, Marcelo Costa.
Casi te saca la roja, ¿no? En el curso.
Exactamente. Y bueno, y al otro jueves ya fui, di la clase. Dice, mire que usted le puede preguntar a los muchachos también, a los alumnos. Está barro. Ahí está, algunas preguntas, ellos preguntaban, barro. Después la regla 5, el árbitro le tocó a José Gijón. Y José Gijón, y está ahí. Y nosotros le dice, bueno, alguna pregunta, nadie preguntaba nada. Levanté la mano yo. Marcelo Costa, a ver, pregunta. Y la pregunta nunca más me ha olvidado. Dice, ¿qué diferencia hay entre poderes total y discrecional del árbitro? ¡Pah! Y el árbitro Gijón no. Quedó ahí, viste, en la nube. Y el saltó Rodríguez, no, Costa, disculpen, esa pregunta es muy difícil, la vamos a contestar nosotros. Está bárbaro, le digo, impecable. Y ya, me empezamos a decir serruchito. Ahí ya, serruchito para acá, serruchito para allá. Y en el curso estaba Armando Cabrera. Con el Tano hicimos el mismo curso, nos subimos juntos. Y bueno, y cuando me recibí, bueno, para entrar, ¿quién me firmó? Otelo Roberto. Cuando fui a hacer que te una referencia, me firmó Otelo. Después cuando me recibí, cuando llega al final de curso, me dice, mira, el colegio ya te aceptó. Salvaste el oral y ya está. Y bueno, salió el oral, me fue bárbaro, la verdad, como vos dijiste, perseverás y triunfarás. Ay, y bueno, y ahí llegué.
Qué buena historia.
Entré en cuarta categoría, tuve un año en cuarta, al otro año subí a tercera, tuve un año en tercera y subí a segunda.
¿Y ahí que tuviste que dejar el tema del fútbol? Porque
estaba jugando en Villa Española. Recibí de árbitro ya. Y bueno, cuando me recibí, Otelo Roberto me entregó el diploma. Después empecé a ascender cada año, tuve un año en cuarto, un año en tercero y llegué a segunda. En segunda, ese año anduve muy bien y iba a subir a primera. Resulta que hubieron 5 árbitros que subieron el año anterior y dijeron, no pueden subir, no hay ascenso a primera. Y bueno, ahí otro bajón, pero tal, digo, vamos arriba. El segundo año empecé mitad de año bajón. Y en segunda mitad empecé a recuperar y llegué con José Villalba, llegamos ahí en los primeros lugares. ¿Y qué pasó? No me dejaban subir por la altura. José Villalba era más alto. Entonces Villalba subió a primero y yo quedé en segundo.
Re caliente con los viejos, ¿no? Porque la herencia te mató.
Ahora, qué tarde se creó el Danonino, ¿no? ¿Qué cosa más ahora?
Y el tercer año, en segunda categoría, hago dos clásicos en tercera y la final de la C. No había más nada para darme, había hecho todo. Y me llama un miembro técnico para decirme que justo estaba la categoría de asistente, que pasara de asistente, que el otro año tenía la chance de ser, de que algún año podía ser internacional. Pero como asistente, no como árbitro, porque como árbitro sos bajo, no te dejan subir. Hace una carta y la presenta al colegio de árbitro. Voy, hago la carta, la llevo al colegio de árbitro. A las dos horas, teléfono, te lo roban. ¿Puedo contar esto de nuevo? Otelo Roberto me llama y dice, Marcelo, ¿presentaste una carta al colegio de árbitro pasando de asistente? Y digo, sí, me llamó Manuela Belenda para que no podía ser árbitro, no me querían subir como por la altura. Andá y retira la carta. Fui al colegio de árbitro, retiré la carta y después te llamo. Y bueno, a la noche me llama y dice, Marcelo, sos árbitro de primera. ¿Y cómo hiciste? Fui a hablar con Matías Vázquez, le llevé todo tu currículum. Y Matías Vázquez dijo, tiene que ser el árbitro de primer, aunque sea por la altura que tenés. Y bueno, llegué a primer.
Así que de árbitro primer. El hombre no solo tenía personalidad dentro de la cancha, sí, sino que afuera también.
Digo, estuve un año de primera, me fue bárbaro. El segundo año en primera, octavo internacional, salí del colegio de árbitro. Llega a las 8 de la noche de fútbol, dijeron que no, que era abajo para ser árbitro internacional. Ahí me llamaron para que pasara de asistente. Ahí sí, pues había seguido como árbitro, pero árbitro en primera. Y si subía de asistente, al año que viene se iba Carlito Velázquez. Y tenía la chance de ser internacional en lugar de Carlito Velázquez. Y bueno, acepté ser árbitro de...
Increíble la mesa que tenemos hoy con tantas coincidencias, ¿no?
Sí, árbitro de primera.
Peor que sin saber nosotros.
Sí, asistente de primera ese año, y Carlito se iba en el año 98. Y bueno, y Costa tomó el escudo de Carlito Velázquez. La verdad fue un honor para mí recibir ese escudo, una alegría enorme y también un sacrificio enorme de todo lo que pasé. Digo,
la verdad que diferentes... sí, decime por lo menos que hoy en día no joden tanto con el tema de la altura.
No, hoy está más tranquilo, ¿no?
Hoy está... no hay límite por ahí.
Exacto. Y bueno, estuve 11 años internacional y bueno, estuve 15 clásicos en primera y 13 en tercera división. Y tuve dos finales, una Libertadores y una Sudamericana, en cual yo me retiré con la final Sudamericana.
Tremendo.
Bueno, esa fue mi historia del arbitraje.
La verdad que increíble. Está bueno esto para empezar con el tema de las anécdotas.
Antes quiero decir una cosa, porque él lo tocó y
¿a quién tocó? Tenés cuidado.
Ah, bueno, tenés cuidado. Y no lo quiero dejar pasar por alto. La peor decisión de FIFA fue bajar la edad de 50 a 45. Para mí fue la peor decisión. Y fue para justificar el muy mal campeonato mundial del año 1990. Yo fui el último árbitro en Uruguay que me retiré a los 50 años. ¿Bien? Yo creo que con eso se evitó o se tiró por la borda la experiencia de los últimos 5 años. Los árbitros, a ver, si a vos te dan una prueba y salvás la prueba física, ¿necesitas la cédula de identidad? No. El árbitro perdió 5 años de total experiencia, donde podría desarrollarse de la mejor manera. Y pasó con árbitros como Filippi, como Julito Mato,
Porque Nieves,
árbitros que podían haber seguido durante 5 años más con una experiencia notable y la tiraron por la borda. Pero para además otra cosa, como bajaron la edad, también bajaron la edad de ingreso, y al bajar la edad de ingreso se generó que árbitros de la misma edad arbitraban a jugadores de la misma edad, y eso creó un problema bárbaro. Yo siempre digo lo mismo, y en el buen sentido de la palabra, a muchos árbitros les falta boliche. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vengan acá a tomar una copa, ni a acodarse en el mostrador. Les faltó boliche de experiencia de haber jugado, de haber estado adentro de una cancha. Digo, para mí fue uno de los errores más grandes, FIFA. Hoy por hoy están medio...
Sí, están
solucionando o tratando de solucionar ese problema.
Están queriendo volver de vuelta... paulatinamente ascender un poco la edad de retiro, de 45 a 48, creo que la piensan subir una vez más.
pero otra vez más quiero discrepar con el Cacho. Hoy estoy para discrepar con el Cacho. En el 1990 hubo una muy mal, quedó muy mala imagen del arbitraje de Italia. Quedó muy mal, no, en el 90. Muy mala imagen, entonces fue un arbitraje que, o fue un año o un mundial que marcó un mojón en cuanto al arbitraje y en cuanto a las reglas. Los grandes cambios del arbitraje, los grandes cambios reglamentarios, justamente empiezan a partir de la década del 90, que se genera, por ejemplo, una nueva modalidad de entrenamiento y de pruebas físicas. Se genera, por ejemplo, la disminución de la edad paulatina de 50 a 45. Se genera, por ejemplo, la creación del árbitro asistente especializado, porque tenemos situaciones de fuera de juego en el Mundial de Italia 90, pero increíbles, increíbles. Jugadores habilitados por 10 metros se terminaban cobrando fuera de juego. ¿Por qué? Porque solo iban árbitros. Y el que estaba en la raya estaba a disgusto.
Porque arbitrabas y eras asistente.
Sí, pero en un mundial, pero arbitrabas, hacías asistente muy poco, Cacho. Durante el año hacías 30 partidos de árbitros y 10 partidos de línea. Por consiguiente, no tenías ese timing, no tenías esa velocidad, no tenías esa visión periférica, no tenías esa rapidez como asistente. Yo creo que la creación del árbitro asistente, que es en la década del 90...
¿Pero qué tiene que ver la edad?
Que nos favoreció a nosotros. Porque, bueno, entre otras cosas, un paquete de cuestiones. Un paquete de
Yo creo que hay un error de
juego.
No estoy discutiendo.
Mira,
estoy discutiendo la especialidad. Estoy discutiendo la bajada de edad.
Bueno, ahí yo puedo ir un poco contigo, pero lo que ¿qué sucede? ¿Qué sucedía?
Era moda, nomás.
¿Qué sucedía en aquellos tiempos? Y puede suceder ahora. ¿Qué sucedía en aquellos tiempos? Que venía un árbitro gordo. Conversaba el preparador físico y el preparador físico igual le ponía apto para el mundial. Y llegaban al mundial las famosas vacas sagradas. Además, ¿qué le podía decir los instructores? Ahí un poco también de a favor y en contra del Cacho.
Subrayar esto para el Twitter.
Los instructores le iban a decir algo a un señor de 48 años, ¿verdad? Y el señor de 48 años, árbitro, ¿qué me venís a decir a mí si yo tengo no sé cuántas UEFA, no sé cuántas finales, no sé cuántas presiones? No me vengas a decir nada, yo las sé todas, las conozco todas. Entonces fue como un sacudón que hubo. Hubo un sacudón, es una revolución, gente. La década del 90 es una revolución. Ahora quieren ir manejando algunas cositas, como el tema de la edad. Que si la llevan bien... Está bien, porque reconozco que también un poco la experiencia vale. Pero yo no voy en eso, que si un árbitro tiene 25 o un árbitro tiene 28 y un jugador tiene la misma edad, si el árbitro está preparado mentalmente, está preparado desde el punto de vista emocional, está preparado teóricamente y todas esas cuestiones, puede dirigirlo tranquilamente, Cacho.
Si nunca entraste en una cancha, no.
Esa parte,
no,
Ramón
quería,
Barreto, que
quería retomar ahí.
Ramón Barreto, que nunca entró en una cancha. Fue mejor Jorge que tu hijo, Cacho.
La decisión que confirma la regla.
Todos tienen
que jugar
al fútbol.
La regla. Yo he jugado al fútbol y hay un montón de... Hoy por hoy no hay ningún árbitro que haya jugado al fútbol, o son muy poquitos.
No hay ningún árbitro que haya jugado al fútbol.
Y me voy a... Cristian... jugó al fútbol.
Pero la fuente y
son los árbitros que se han destacado, lamentablemente tengo que decir que son los árbitros que se han destacado.
Sí que les sirve, Cacho.
Lamentablemente tengo que decir porque son pocos.
Quiero agradecerle obviamente a la gente aquí de la parrillada, a mi copa, Tano Cabrera, la pista está buenísima, Fernando Pereira, le mandaba a Robert Pérez, estaba escuchando recién, decía, mándenle saludo a Fernando Pereira, el pizzero que está hoy ahí, que mande la vuelta, ya la mandó hace rato, está buenísima la pizza, estamos hincando el diente entre varios acá, Nico Falcón lo veo. Es tremendo. Y se ve que estaba extrañando el tema de la pizza porque...
A la gente de Espacio Candy que están comiendo un asado en mi casa, yo como un esclavo me fui a trabajar.
Bueno, y mandarle un saludo enorme al fan número uno de Peloteando, Héctor Cruz, que la jornada de ayer estuvo cumpliendo años, y obviamente no pude estar para saludarlo, pero me pidió que le mandáramos saludos y nos está escuchando, como siempre, prendido ahí a Radio Universal. Los mensajes de texto a través de 092-000-970, hacemos la segunda tanda y seguimos con esta mesa de exárbitros, que realmente está más picante que nunca.
Para todo lo que sea fútbol, me tenés en el dial, peloteando.
Su mejor negocio a un solo clic, ingresando a www.carlosferreira.uy. Tiene las mejores oportunidades del mercado inmobiliario y todos los proyectos a estrenar. No dude en coordinar una reunión al 099-821-798. Ferreira Propiedades, concretando buenos negocios, generando confianza.
Nace la pureza y mayor riqueza de agua mineral. Aquí la naturaleza es una promesa de manantial. Cascadas de aquí, pureza sin fin. Cascadas de la familia, es el agua pura de mi país.
Cascada, agua pura, agua nuestra.
Cascadas de la familia, es el agua pura de mi país.
Cascada. 311 1111.
El partido se picó y seguro hay productos Otonelo, porque sin Otonelo no hay picada. Otonelo, todos somos chef.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2-924-2484.
¿Este verano te vas a quedar aburrido en tu casa? Mejor vení a Juventus y disfruta de un verano extremo. Toda la diversión que querés está en un solo lugar. Deportes, juegos, amigos y paseos increíbles. Todo el verano desde 6.480 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. Juventus, 2-901-0705. 2-901-0705.
Para todo lo que sea fútbol, me tenés en el...
Siete minutos pasan de las 23 horas. Seguimos aquí haciendo peloteando con esta mesa de exárbitros, pero vamos a darle un descanso. Que prueben esta exquisita pizza, este exquisito fainá, que está pasando la vuelta. Lo que está comiendo Nico Falcón es algo fuera de serie. Barmi Copa en Solano López, 1501, esquina Asamblea. Realmente una pizza, un fainá exquisito que estamos comiendo hasta el momento. Pero vamos a empezar con uno de los tantos juegos que tenemos en esta nueva etapa de peloteando. Ganador queda en cancha. Y hoy tenemos otros jugadores más, que en poco se viene la final. Hay que ver cuál es el premio que viene en la final. En breve lo vamos a estar nombrando, pero en breve se viene la final. Vamos con la presentación del juego y enseguida recibimos a los dos jugadores.
Seis participantes, tres encuentros, dos rivales directos en cada juego y una única final. ¿Quién sabe más? Eso está por verse. Peloteando presenta Ganador Sigue en Cancha, una competencia hecha a medida para vos. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando para participar? ¡Ganador Sigue en Cancha!
Muy bien, ahí pasaba la presentación de Ganador Sigue en Cancha. Estamos por llegar a la primera final. En breve nada más vamos a estar jugando en la primera final. Vamos a presentar el jugador número uno, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo.
Participo con Pablo.
A ver, Pablo, a ver si puedes hablar un poco más fuerte, por eso se te escucha bien.
¿Te escuchan ahí? Hola.
Hola, Pablo, ahí, ¿ahora sí escuchás?
Sí, sí, yo escucho.
Bien, excelente. Ahora sí te escucho, te recibo un poco mejor. Bueno, Pablo, ¿de dónde nos estás hablando?
De acá, de La Comercial.
De La Comercial, muy bien. Vamos a presentar ahora el jugador número 2, Javier. Javier, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
¿De dónde nos estás escuchando, Javier?
Ahora, de Parque del Plata.
De Parque del Plata, qué lindo, está pasando mal ahí.
La verdad que...
Habría que ver cómo está el Parque del Plata en este momento. Acá tenemos una noche preciosa.
¿Cómo está? Acá está hermoso, acá está despejado.
¿Qué andas por la playa? ¿Qué estás haciendo?
No, estoy en la casa de mi viejo. Estoy
no, salieron por la noche.
¿Cómo está?
¿Cómo y ya está, no voy a salir, seguro. Plata?
No, no escucho. Ahí pasó el partido.
Bueno, vamos a arrancar con lo que son las preguntas. Vamos a ir con la primera pregunta. No tenemos al Tito Bernardo. Con esto de que arranca el carnaval, lo perdemos al Tito Bernardo realmente. Pero tiene a su hijo, Mauro Bernardo. Vamos a ir con la primera pregunta para Pablo en esta oportunidad de Mauro Bernardo. Atento, Pablo, a lo que es el audio. Después vamos con la respuesta.
¿Cuál fue el primer golero que anotó un gol de cabeza en el fútbol uruguayo? Las opciones son A, el loco Jorge Contreras, B, Olinto Lara, C, Sergio Migliaccio o D, Fernando Alves.
A ver, Pablo.
¿Cuál era la opción B?
¿Cómo, perdón?
La opción B, ¿cuál era? Porque no escuché bien.
A ver, vamos a repetir el audio.
¿Cuál fue el primer golero que anotó un gol de cabeza en el fútbol uruguayo? Las opciones son A, el loco Jorge Contreras, B, Olinto Lara, C, Sergio Migliaccio o D, Fernando Alves.
Lara, el B.
Opción B. Vamos a ir a la respuesta.
La respuesta correcta es Sergio Migliaccio, atajando para Miramar Misiones en la liguilla del año 2013, partido que terminó empatado a 1 entre Defensor y Miramar. En la hora, sobre el arco del Ámsterdam, a través de un córner, Sergio Migliaccio logra el empate para el equipo cebrita y de esta manera se convierte hasta el momento en el primer y único jugador en marcar un gol de cabeza siendo el golero.
Muy bien, erró la primera pregunta. Pablo, vamos a ir para la primera pregunta de Mauro Bernardo para Xavier.
En la historia de los mundiales, ¿cuál fue la primer final que se definió desde el tiro penal? Las opciones A, Brasil-Italia en 1994, B, Uruguay-Argentina en 1930, C, Francia-Brasil en 1998 o D, Inglaterra-Alemania 1966.
A ver, Xavier.
Perdona, Marcelo, la puedo escuchar de nuevo porque no la entendí bien.
Bueno, vamos a ir rápidamente con el audio nuevamente.
En la historia de los mundiales, ¿cuál fue la primer final que se definió desde el tiro penal? Las opciones A, Brasil-Italia en 1994, B, Uruguay-Argentina en 1930, C, Francia-Brasil en 1998 o D, Inglaterra-Alemania 1966.
Ahora sí, Xavier, a ver, ¿cuál de las cuatro opciones?
Inglaterra-Alemania.
Inglaterra-Alemania, opción D. Vamos con la respuesta.
La respuesta correcta es Brasil-Italia, final del Mundial 1994. Luego de igualar a cero los 90 reglamentarios y el alargue, se derivó a los penales y allí Brasil logró hasta ese momento lo que era la cuarta estrella a nivel mundial.
Bien, erró también Xavier, así que 0-0 va el partido hasta el momento. Vamos con la segunda pregunta de los jueces. El famoso ¿qué cobra juez con Gustavo Tejera? Vamos a la primera pregunta de Gustavo Tejera.
Un jugador efectúa correctamente un saque de banda, pero lanza el balón golpeando a un adversario de forma temeraria. ¿Qué decisión toma el árbitro? A. Lo expulsa y manda a repetir el saque de banda al mismo equipo. B. Lo amonesta y concede un tiro libre directo que se ejecutará desde la línea de banda. C. Lo expulsa y concede un tiro libre directo a ejecutarse desde el lugar donde se encontraba el adversario. Y D. Lo amonesta y concede un tiro libre directo o tiro penal desde el lugar donde se encontraba el adversario.
A ver, Pablo.
Más difícil no hay, ¿no?
No, no hay más difícil.
La última, la D.
Bueno, vamos con la opción D, a ver qué dice Gustavo Tejera.
La respuesta correcta es la D.
Muy bien, anda bien para el casino, Pablo. Acertó la número D. Vamos con la pregunta del que cobra juez ahora para Xavier.
Un jugador atacante está en el interior de la meta adversaria y, al mismo tiempo, un compañero introduce el balón en la misma. ¿Qué decisión debe tomar el árbitro si la acción del jugador distrae al guardameta? A. Concede el gol porque el jugador que distrae al guardameta se encuentra fuera del terreno de juego. B. Anula el gol y amonesta al jugador por conducta antideportiva por salir del terreno de juego sin permiso del árbitro. C. Anula el gol y amonesta al jugador por conducta antideportiva. Y D. Concede el gol pues el jugador estaba fuera del terreno de juego, pero lo amonesta por conducta antideportiva.
A ver, Xavier.
Ah, la verdad es tan complicada. Voy a ir con la B.
Opción B, la que anula y amonesta entonces al jugador. Vamos con la respuesta de Gustavo Tejera.
La respuesta correcta es la opción C.
Opción C. Pasa a ganar Pablo 1-0 porque Xavier erra las dos preguntas. ¿Cómo lo ve Josildo hasta el momento?
Y lo veo medio dubitativo, me parece, a los participantes. A ver si se afirman un poquito.
Están tirando el tuntún.
Sí, lo veo como que tiran ahí. Están en la calecita, viste, bueno, tirando boca.
Es un partido Sudamérica Progreso en la B.
Muy bien, ahora le vamos a pedir que estén atentos. Primero va a ir Pablo. Vamos a ir el juego de cómo termina la jugada. El relato de Kessman, de Alberto Kessman, en la jornada de ayer en el partido clásico. Vamos a ver, la jugada se va a cortar en un momento. Nos tienen que decir cómo finaliza la jugada entonces de Alberto Kessman. Vamos con el primer audio para Pablo. Atento, Pablo, ¿eh?
Ubica la pelota, Aguiar con Viudé. De izquierda, Aguiar con Viudé. Le va a pegar de derecha a Viudé, me parece. Ubica la pelota, Viudé. Es unos 5 metros de área. Frontal tremendamente peligroso. Entra tirando a colocar.
A ver, Pablo. El que te sopló, sopló ahí que Guruciaga, decís, Guruciaga no está.
¿Qué?
El que te sopló te tiró Guruciaga, pero Guruciaga decirle que no está.
Pero no hay nadie acá.
A ver, Pablo, ¿cómo termina la jugada? ¿Es gol o no es gol?
No es gol.
No es gol, dice Pablo. Vamos con la final de la jugada.
A las manos del guardameta Dabson, que le adivinó a dónde iba y devolvió la pelota presurosamente por la izquierda para Canovio. ¿Viene?
Excelente, pasa Pablo 2-0 arriba. La posibilidad para Xavier, entonces tenés que invocar sí o sí esta, porque si no, ya termina ganando Pablo. Vamos con la jugada para Xavier.
Al ataque fino, Trastavilla, el jugador, quiero decir, Corujo, entregó la pelota para Conde. Trastavilló Corujo, que le dio a Conde Arimendi, que la perdió, le quitó Fidel Martínez, adelantado Conde, viene.
A ver, Xavier, si no invocas esta.
Termina en gol.
Termina en gol, vamos a ver entonces.
¡Gol! Tomá, Pablo. Tomá, Pablo.
Para vos, Pablo. Muy bien. Se mete en partido. Se mete en partido, Xavier. Ahora tiene que errar Pablo y Xavier invocar como para poder ir a una de las últimas preguntas, que vamos a aprovechar a los jueces que lo tenemos al lado para que vayan pensando algunas preguntitas por las dudas que haya que desempatar, ¿eh? Vamos a ir ahora con la pregunta. ¿Cómo, perdón?
No te achiques, Pablo.
No, nunca.
Vamos con la pregunta para Xavier. Xavier, vamos a arrancar por Xavier en esta oportunidad. Esto es, producción al aire.
Está pesado.
Déjeme explicarle. Si en Boca Xavier le pone presión por un palo de que lo pueda ganar.
Así es, bueno, vamos con la primera pregunta. Entonces, pregunta para Xavier, el jugador número 2. ¿Qué agarró el delantero ecuatoriano Fidel Martínez cuando festejó el gol clásico?
Una mochila.
Una mochila, excelente. Xavier, y bueno, ahora todo queda en Pablo. ¿Cómo lo ves, Josildo? ¿Gana Pablo o no?
Yo creo que sí. Me parece que es más firme Pablo.
Bueno, vamos con Pablo, a ver. Es Pablo, ¿sos hincha de Peñarol o Nacional?
¿De Nacional?
¿De Nacional? Bueno, te va a gustar esta pregunta entonces. ¿Cómo se llama el último tema de Majo y el Lolo?
¿Esa es la pregunta, en
googleando, sí, está claro. Googleando.
¿Esa es la pregunta en serio?
Sí, claro.
Yo qué sé, playa, no sé, calor y sol y juego horrible.
Estuviste muy cerca, vos sabés que yo te daría la mitad del punto, ¿se la damos? Se la
no,
damos, bueno,
no.
me dice la producción, lo lamento, Xavier, me dice la producción que estuvo bien de todas maneras, sol, playa y arena, así que Pablo es el vencedor en la jornada de hoy. Xavier, te agradecemos muchísimo, seguí disfrutando ahí de Parque del Plata, ¿eh?
Dale, gracias, nos vemos.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros, te vamos a estar llamando para después ir viendo cuándo te toca jugar nuevamente para tener o poder llegar a la final.
La semana que viene los tres ganadores que hubo en el mes van a participar por el premio que va a ser la cena para dos personas ahí en Katy's Restaurant, donde vamos a arrancar a partir de la semana que viene.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Saludos a todos.
Muy bien, señores, ahí pasaba, entonces, un más ganador que dan cancha.
Exactamente, sí. Bueno, pensábamos seguir con el programa, pero o sea, acá se complica un poco el tema.
Acá se va todo un poco como que...
Sí, claro.
No iba a decir carajo, pero era algo similar, ¿no?
Se va el carajo, sí. La hora capaz que lo habilita, ¿no? Yo creo que hasta ahora lo podemos dejar entrar.
Pero... Yo te dejo a vos con esta figurita.
Bueno, dale.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo dice que le va?
A ver,
hola, chicos, ¿cómo andan?
A ver, un segundito. ¿Puedes saludar de vuelta, pero más civilizadamente?
¿Qué?
No, fácil.
¿Para qué?
¿Tú no sabes decir
estar
buenas noches?
¿Cómo le va? Buenas noches.
¿Tienes que gritar?
Es porque vivo, no me querían abrir la puerta. Hasta los restaurantes me cierran la puerta.
Estamos trabajando, estamos al aire y vos te pensás que vamos a
cerrar. Y yo estoy trabajando también.
No, pero...
A mí me gusta con la puerta cerrada igual, La puerta abierta no...
Yo que trajeron árbitros hoy.
Ay, es impresionante. Lo que le dice a usar a esa gente...
No le robe el pito, Beto,
No, no, por supuesto que no.
No, estuvo lindo, tuvimos en la jornada, ya tuvimos vio clásico, ¿no?
¿Y qué?
¿Vio qué? Tuvimos clásico.
Vio algo, no sé.
¿Lo vio el clásico, Beto?
No pude.
Bueno, a ver, me parece que no tengo ganas de opinar del clásico, por algo tira...
No, déjelo para Nico Falcón, eso. Nosotros vamos a hablar de las cosas lindas del fútbol. Vio que hizo el botija este, el ecuatoriano, que además de bailar a medio nacional, porque lo sacó a pasear por todos lados, encajó la mochila.
Ay, yo pensé que iba a ser ataque terrorista, te juro que...
Pero pregúntale a los árbitros, pero me ves bien amonestado. Ya tiene una bomba adentro.
¿Está bien amonestado? Vamos a preguntarle realmente.
¿Por
qué le amonestado? ¿Por qué le amonestado?
Le hago un paréntesis al Cholo.
No, según las reglas debe ser amonestado. Debe ser amonestado por...
¡Por ganso!
Un festejo irrisorio,
¡Por chorro! Le robó la mochila a alguno.
¿Verdad? No es el límite, porque si vos agarrás, así como decía un poco Beto, un poco broma, en serio... Si tiene algo en la mochila, sí.
No, pero se está buscando en el elemento que no tiene nada que ver. La FIFA autoriza, el reglamento autoriza el festejo, las distintas ceremonias coreografiadas que realizan, pero cortas y que tengan sentido, que no sean cosas que llamen la atención o irrisorias o que falten un poquito el respeto, ¿no?
Pablo, ¿cuál fue el último festejo extraño que hizo usted cuando metió un golcito?
No, no se cuenta, que lo cuenta el reto. Pero, yo que venía escuchando el programa de camino y lo vi que están discutiendo. Dígale, Otelo Roberto, dígale que discrepan esta también, por favor. ¿Se anima?
Como dijo, no sé cuál es la emoción, pero voto lo contrario.
Usted lo pulsaba. Préstale el micrófono a Otelo también. Usted lo pulsaba, por bobo, por ponerse en la mochila. Al ecuatoriano se encajó la mochila ayer en el festejo. Era amarilla porque le dice reglamento y roja por...
Sí. A
veces no entiendo. Y lo he hablado con muchos jugadores, ¿no? Sí, he dado charlas.
Bueno, Tino, un segundito. Vio que estuvimos haciendo un juego, ¿no? Y usted no notó algo raro. Fue al baño, fue a tomar agua, ¿qué? No notó algo raro, digo, como que hubo un cambio acá a la mesa. Estuvo como si nada, creo que usted se adapta rápido a los cambios.
Sí, yo me adapto.
¿Qué le parece lo que nos plantaron acá?
No sé.
¿Le ha tocado a algún jugador adentro de la cancha medio como el Beto, vio? Medio,
Y bueno,
se juega en contra, vio.
En esto y de todo. Digo...
Yo no juego en contra, yo no juego para el equipo que sea.
Mirá si habré no visto full, Recién me cambio.
¿Sabes lo que quiero saber y lo que me importa saber? Es si el cachorrón allá me tiene pronta la canción del poema.
¿Trajo poema para hoy también?
Traje un poema para hoy también.
A mí se me complica el juego, son tres invitados, vio, bravo, para preguntarle. Pero hay una que se la voy a hacer a todos.
Ah, sí, me encanta que le haga la pregunta, por favor.
La del millón.
Sí, la del
millón. Pero la del millón la vamos a adaptar al tema del día, vio.
Yo voy a decir la de superhéroe igual.
Yo, la de superpoder.
Bueno, a ver, ¿hay música de poema o no?
Yo no la escucho, no sé ustedes. ¿Están escuchando a mí?
Bueno, ahora la música, dale.
Noche en sábado, noche de pasión, noche de peloteando de mi corazón. Vivo de la rima barata y no cobro demasiado. Acá cobraron bastante los muchachos invitados. No tengo que quejarme cuando usen el silbato. Levanten tranquilos la bandera que hay orza y para rato. Ayer se jugó el clásico por la nueva Supercopa. El Mancha ganó la primera y yo festejé sin ropa. Porque justo me estaba bañando y me llamaron a mi celular. Decían que vaya rápido, llegaba el Moreno de Nacional. ¡Qué terror de los vestuarios!
¡Qué fiamma,
Goku está bien armado. En Twitter boxeado un macaco, se ve canta bien con las manos. Eso es algo que me identifica a mí en mi nuevo laburo. A veces uso las manos y a veces entrego, entrego el currículum para seguir buscando trabajo. Ustedes no entienden nada.
¡Mira, bravo, Alberto!
Sí, si salto rápido, chulo.
No, porque me lo venía, venía, aparte estaba leyendo el texto y venía complicado. No, le voy a hacer, yo que siempre hago, yo tengo una pregunta, se la hago siempre a los invitados.
Tres preguntas, ¿no?
Hago, siempre son tres, pero como hoy son tres invitados, le voy a hacer dos a cada uno, ¿está? Una, pero adaptada, una adaptada. Creo que siempre se habla, ¿alguna vez les apareció la maleta? Pues yo, la pregunta que yo hago siempre, es, ¿qué haría usted si le dan $1,000,000? ¿En qué lo gastaría? En tres cosas de la posibilidad. Pero hoy la voy a adaptar y le voy a preguntar si alguna vez intentaron, obvio que nunca aceptaron, pero si alguna vez los intentaron tentar. Usted lo me dice que sí, a ver, quiero que me cuente. Hable, hable, hable.
No, no, televisión.
Aparte que habló el Beto y ahora todos tienen miedo a agarrar el cucurucho, ¿vio?
Yo tuve la mala experiencia junto a Cardellino y a Martínez Bazán en un partido nacional de Medellín bajo la gama.
Los colombianos son bravos para eso, ¿no?
Sí, y más en aquel, en aquel momento, ¿no? Estamos hablando del año 89, más o menos, por ahí. 89-90. Nos hicieron sobra más.
¿Cuánto había? Pará, contame, por lo menos.
No, era muy poco.
No la contó, no me vas a decir que no la contó.
Y nos quisieron sobornar. Nosotros fuimos a hacer la denuncia, le hicimos la denuncia al veedor. El veedor era Esquivel.
¿Cómo es el momento de que te quieren sobornar? ¿Cómo te encaran?
Bueno, te cuento. Estábamos desayunando, el 11º piso del hotel. Se acerca un personaje, nos dice, no sé la palabra que dijo, árbitro, nos dijo una otra palabra, parecía profesor o algo así, como se refieren ellos los colombianos. Mire, nosotros entendemos que Colombia necesita un triunfo y venimos a ofrecerle a ustedes para que... Éramos tres, uno solo en ese momento. Nosotros dijimos que no, que no, que no, que no en el desayuno, fue eso. Que no, que no, que no, que no. Mientras nosotros hablamos, se acercó un urso grandote, abrió la el saco así, tenía una, un bufón.
¡No, no, cuente que el Beto se pone contento! ¡Ojo!
No, pero ese era
buenísimo, ese era
bueno, y allí le dijimos que no, y nos dijo, bueno, muy bien. Nosotros lo vamos a estar observando. Si para nosotros ustedes no arbitran bien, no salen de Medellín. Medellín es una ciudad que está rodeada de montañas, tiene dos salidas terrestres nada más.
Facilísimo de
cantar. Si salen de Medellín, lo vamos a esperar en Bogotá. Y si salen de Bogotá, vamos a hacer una llamada a Punta del Este y lo van a estar esperando en Punta del Este. Nosotros nos fuimos, fuimos a hablar con el veedor, Eduardo Esquivel, que hoy estaba preso. Por todo el problema de FIFA.
Yo le dijo.
Por todo el problema de FIFA, hicimos la denuncia y tuvimos la duda de arbitrar o no, si arbitramos o no arbitramos. Al final era peor no arbitrar que arbitrar, porque no salíamos de Medellín. Fuimos, arbitramos, salió un arbitraje muy bueno.
Ganó Colombia, ¿no?
Ganó, lógico.
Seguro.
Nosotros hablamos, muchachos, nos tiene que doler los ojos de ver todo. Tenemos que cobrar hasta respirar.
¿Concentrado al 100?
Totalmente. Gana Nacional de Medellín, 1-0.
Le faltó gritar el gol de Colombia a la hora.
Sí, ni que hablar.
A los niños se levantó el banderín, dice.
Nosotros nos vamos al otro hotel, el hotel donde estaba bajo la gama y estaba alrededor. De allí nos llevan nos sacaron entre 30 motos de la policía. De allí, del hotel, al otro día, a las 7 de la mañana, nos llevan al aeropuerto, que estaba fuera de Medellín, vamos a decir, fuera de la montaña, y así nos dejaron solitos.
Y no pisaron Punta del Este por las dudas tampoco.
Nos fuimos para Bogotá, estuvimos todo el día en Bogotá porque el avión salía recién a las 12 de la noche. Allí hacemos todo el informe.
Sin pegar un ojo, ¿no? No dormieron la siesta ni loco.
Allí hacemos todo el informe, se lo presentamos al veedor. Resultado. El partido se tiene que repetir y suspenden a Colombia por un año en actividad de FIFA. El partido se repitió, no lo arbitramos nosotros, lógicamente. Se repitió en Chile y ganó de nuevo Nacional de Medellín 1-0.
¡Toma, pavo!
Fue la única vez que a mí me intentaron sobornar.
¿A usted lo sobornaron? ¿No es lo que hicieron sobornar?
¡Jamás!
No.
No, porque no puedo contar porque se agarró en toda, está loco.
Alberto,
¿a usted le pasó, Marcelo? ¿Nunca?
No, nunca.
Qué lástima, no, mala suerte tuvo usted.
La liga tuvimos.
Marcelo, otro lo fue más afortunado. ¿Carlito?
No, por fortuna tampoco, gracias a Dios no, nunca.
Pero, no sé qué era peor, las previas de ese partido me imagino, ¿no? Pobre baño lo que ha sido.
No, fue un partido muy difícil, nos fuimos solitos los tres, agarramos los bolsos y nos fuimos al estadio solitos. Allí estaba el cuarto árbitro, Armando Pérez Ollo, que había estado en un torneo conmigo, y yo no sabía si decirlo o no decirle. Al final le dije, Armando, mirá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa, Cacho? Dice. Le digo, mirá, pasó esto. Sea, quédate tranquilo. A mí me tuvieron 3 días secuestrado acá en Colombia.
¡Ah, notable!
Árbitro de Colombia.
Fue el ailo tuyo.
Ingeniero. Y bueno, a los 30 minutos más o menos, llegaron como 30, 40 policías armados a guerra. Y nos custodiaron durante ese momento hasta que nos fuimos. En el hotel donde nos fuimos a hospedar, que también se alojaba Vasco da Gama, pusieron un soldado armado a guerra cada 5 metros en el pasillo. No, fue un momento muy difícil, no, que no se lo desea a nadie. Digo, evidentemente...
Y todo por no agarrar la maleta, ¿no?
Y todo por no agarrar. Pero digo...
¿Te arrepientes? Diga la verdad.
Yo la verdad, uno tiene principios y valores. Y cuando vos perdés principios y valores, no hay nada. Y no hay plata que valga. El asunto es enfrentar. Y pasan. Y en esas cosas, en Colombia pasaba muchas veces. Después nos enteramos que Alustó, un árbitro argentino, lo tuvieron 6 horas arriba de un taxi secuestrado. Nos enteramos que a Baba, otro árbitro argentino, le pegaron una paliza dentro del cuarto del hotel. Y por allí empezaron a surgir un montón de denuncias que habían pasado, pero que nadie había dicho nada. Nosotros fuimos los pioneros en cuanto a eso,
¿no? Que vayan aprendiendo los uruguayos, ¿no? Para Dios.
Este tipo de notas sería buenísimo para seguirlo muchísimo más. Pero tenemos que hacer unas preguntas. ¿Les queda alguna pregunta a usted?
No, déjela. Hoy los dejo pasar.
Yo le voy a ir despidiendo, entonces. Muchas gracias por haber venido.
¿Ya me están echando?
Sí, por supuesto.
No, pero yo iba a contar las que tenemos que hacer ahora para ganar la Copa, los equipos uruguayos.
Y ahora, váyanse también.
Me voy.
La pausa y ya volvemos a seguir.
Su mejor negocio a un solo clic, ingresando a www.carlosferreira.uy. Tiene las mejores oportunidades del mercado inmobiliario y todos los proyectos a estrenar. No dude en coordinar una reunión al 099-821-798. Ferreira Propiedades, concretando buenos negocios, generando confianza.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
El partido se picó y seguro hay productos Otonelo, porque sin Otonelo no hay picada. Otonelo, todos somos chef.
Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2-924-2484.
Para todo lo que sea fútbol, me tenés en el dial, peloteando.
Con la música de Pájaro Casani, arranca el último bloque de Peloteando esta jornada de sábado a la noche. Da para seguir en la madrugada realmente. Nico Falcón me dice, guardá este programa que va para los especiales de fin de año.
Si está levantando la mano porque quiere más peinado, si quiere hacer una pregunta.
No. Quiero preguntar, ahora que se viene el Mundial, ¿van los mejores 32 jueces a dirigir la Copa del Mundo? ¿O faltaría alguien para alguien con más experiencia, tipo un Diano Mayenco, Andrés Cunha? ¿Van los mejores jueces del mundo para dirigir la Copa del Mundo?
Según la FIFA, van los mejores del mundo.
¿Según el Telo Roberto?
No, según tu criterio.
No tengo
me da el pie de
los nombres.
Me da el pie Nico Falcón para hacerles la pregunta a los tres.
¡Pará! ¡Justo yo darte pie!
Me diste amarillo. Me tira del centro. ¿Quién es para ustedes tres, opinión personal, hoy el mejor árbitro del fútbol uruguayo? Y les pido a cada uno la opinión, si alguno la quiere dar, pero me parece que está buena.
¿Puedo dejar de cierto?
Dale.
¿Los tres jueces?
Dale.
No, que te lo deja de cierto, que no hay.
Si llegaron a árbitro FIFA, tiene que ser buenos árbitros, empezando por ahí.
Bueno, pero yo le pido que se la juegue por uno.
O cumple
yo
con
podría jugar por el perfil del árbitro, ¿verdad? Para mí, el perfil del árbitro que más me gusta en este momento es Cristian. Es Cristian Ferreira.
Está bueno porque se está escuchando. Que se pone, es amigo de la casa.
No, lo digo y se lo dije a él y lo he dicho en infinidad de oportunidades. Para mí es el árbitro que lo veo para mi verdad, que no es la verdad. Para mi verdad, Cristian es el mejor árbitro en este momento.
¿Marcelo?
Para mí son todos. Pues yo trabajo con ellos y convivo con ellos. Entonces, para mí son todos buenos árbitros.
¿Carlitos?
En la línea de Marcelo.
Ah, pero...
No, te explico las razones. Todos ellos son mis alumnos. Todos ellos son mis alumnos.
¿Pero qué tiene? ¿No tiene mejor alumno que otro?
Por lo tanto, estamos orgullosos de ellos.
A eso no tiene nada que ver.
Y con quien nominen, que probablemente sea o bien Fedorzuk, o bien Cuna, que son los preseleccionados, con ellos estamos. O sea, pero ni que hablar, cacho, no. Decía, pero el nivel es muy parejo y cortar por uno no me corresponde, porque todos son mis discípulos, ¿eh? Lamentablemente no puedo responder.
Hay muchas cosas, obviamente, del programa que han estado muy buenas, también el tema reglamentario y todo ese tipo de cosas, pero vamos a arrancar por lo menos estos últimos 20 minutos que nos quedan con alguna anécdota. ¿Arrancamos con Marcelo, te parece?
¿Cómo no? A la zona. Bueno, un partido en Maldonado, en Cairo Medina, Miramar Misiones y Deportivo Maldonado, en primera categoría, Marcelo como árbitro, primer asistente Prudente y segundo asistente Rubén Menezes. Iba transcurriendo el partido, y en una me hace para el partido Prudente y me dice, el número 6 de Deportivo Maldonado pisó a un jugador de Miramar. Bueno, bárbaro. Voy, saco la roja, le muestro la tarjeta roja y ya no me acuerdo más nada. Me pegó una piña y la cabeza me dio contra el piso. No me acuerdo.
Por suerte estaba cerca.
Sí. Entonces de ahí me desperté. Bueno, dicen que me atendió el doctor Rondó de Miramar Misiones.
Un amigo fenómeno
que a veces trabaja con nosotros también, le hace la suplencia a Nacho Suárez. Y siempre hablamos de esa anécdota porque dice que fue brutal la piña que me pegó el número 6 de Deportivo Maldonado.
¿Dónde te despertaste?
Me desperté en el hospital. Estaba en el Mautone, estaba todo oscuro y digo, ¿dónde estoy? Y yo, unos nervios, digo, ¿qué me pasó? No, quédate tranquilo que te pegan una piña y por suerte estás bien, me dice. Y bueno, y tenía un huevo abajo de la mandíbula y me dice, ¿qué pasó? No, tuviste traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento. Y me vine a despertar en el hospital. Bueno, me quedé en la camilla ahí, vestido de árbitro. Y cuando quiero acordar, aparecen dos personas ahí. ¿Y esto quién es? Fernando Cabrera y Gustavo Méndez. Se habían enterado en Montevideo que me habían pegado y se fueron rápido, estaban arbitrando uno en cada cancha y pasaron a buscarse y fueron abandonados a ver qué había pasado. Y bueno, entonces ahí estuve con ellos, después Washington Rivero me mandó una ambulancia de Montevideo y me trasladaron de Maldonado a Montevideo al Círculo Católico. Y bueno, ahí me estaban esperando todo, la prensa, el colegio de árbitros, y bueno, y estuve internado hasta las 2 de la tarde del otro día. Y ahí me llevaban a tomarse una tomografía computada, a ver que estaba todo bien, y bueno, por suerte me dieron el alta en la tarde. Y bueno, y en la semana, como todo, prensa, salió a todos lados, y mi primo que estaba en Japón, con el viaje de arquitectura, un compañero dice, pa, le pegaron un juez en Montevideo. Dice, ¿quién es? Marcelo Costa. Pa, ese es mi primo. Se pegó un cagazo. Vamos a ver, vamos, ¿qué pasó? Y bueno, ahí llama a mi tío a ver qué había pasado y bueno, le contó. Pero fue una... Y bueno, ya la otra semana ya estaba arbitrando de vuelta. Y la verdad son cosas de...
¿Quién era el jugador? ¿Quién era? No lo viste, pero...
¿De Ecuador?
De Ecuador.
Miguel Facio.
Miguel Facio.
Miguel Facio. Bueno, y el otro día fui trabajando con los árbitros, fui a Maldonado.
¿Te contaste?
Y justo estamos hablando con un muchacho ahí, se, digo, me dice, vos, a vos te pegó Miguel Facio, ¿no? Digo, sí. Mira, anoche estuvimos haciendo un asado y él era el asador, de, y estamos contando esta historia. ¿Viste? Bueno, da, barro, vos, mandale saludos.
No hay rencor. No hay rencor.
No, para nada, al contrario. Y después en la radio estuvimos hablando también en la radio. Y bueno, tal, hicimos juicio y ta, lamentablemente perdió y bueno... Lo suspendieron a él también y bueno, todas esas cosas quedó en el pasado.
Entre la anécdota de Marcelo, ahora viene la de los otros dos compañeros. Quiero mandar un saludo a la gente, mandar mensaje. Y ahora lo veo en la ventana, acá está en la puerta de la parrillada Mi Copa, Edgar Zenhover, uno de los veedores de la U que nos mandaba mensajes. Saludos para ustedes y los invitados, especialmente para el capo de Otelo, Roberto. Y lo tenemos ahora en la puerta, así que aprovecho a mandar
el Cabeza Suárez.
Cabeza Suárez, un fenómeno, otro amigo de la casa. Santiago Bruzardo dice, todos estos ladrones, me imagino que están más acostumbrados que le digan este tipo de cosas. Pero nosotros le hemos... todos los mensajes, ¿no? Todito, capaz que habla de nosotros.
Capaz que Edgar, ¿no?
No, de Alfonso, de ese que estaba hablando. Pero bueno, creo que Carlito con ganas de contar, tiene una anécdota, debe tener millones.
No, no tengo tantas, ¿sabes?
No,
tengo tantas.
¿Ni una piña?
No, por suerte no, por suerte no. Pero en el partido de mi vida, por aquellos entonces, el Cacho capaz que se acuerda, hacía una final en el Estadio Centenario, ¿eh? La Luz, Huracán del Paso. La tercera final. Era el partido... Si me iba bien, subía a primera categoría seguramente. El Cacho estaba ya en el colegio, estaba
la por final ahí. Por el ascenso.
El ascenso en la C. Con ese partido se subía o no se subía. Los primeros 90 minutos, impecable, 0-0. No se pegó nadie. El arbitraje me pareció que había sido correcto. Hacemos el tiempo de prórroga, 0-0. También siguió todo perfecto, para mi gusto. Vamos a los penales y en los penales se me pelean todos los jugadores.
Batalla campal.
Se me vino la noche hasta que... vino el ascenso, ¿no? Por fortuna, de ese día hasta la fecha de los movimientos de árbitros, mi vida fue un suplicio, mi vida fue una ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo habrán visto el arbitraje?
¿Te daban ganas de pegarle a vos por todo lo que iba a vivir después de ese partido?
Pero por suerte vino el ascenso, por suerte vino el ascenso.
¿No recibiste nunca entonces golpe y eso no?
Nunca, por fortuna nunca.
¿Para qué pegaba bien?
No, eso iba a preguntar. ¿Alguna vez tuvieron que golpear ustedes?
Hubo una anécdota hace poquito, un partido que el árbitro... Un caso muy curioso.
Pará,
vamos a contar la anécdota.
Uno a todos, uno arriba al otro.
Hubo una anécdota hace poquito en un partido, si no me equivoco, París Saint-Germain fue con...
No,
en Nantes, perdón, en Nantes, sí, fue con París Saint-Germain.
No, me acuerdo.
Fue un partido París Saint-Germain con el Nantes, que el árbitro lo pecharon, creo que fue sin querer que jugó lo pecha, el árbitro piensa que lo habían...
Le tiró un gol.
Le tiró una patada en el piso y después lo expulsa el jugador.
Realmente desubicado, total. Desubicado.
Y claro, ¿cómo no se sacaba amarilla si le pegó de atrás?
Tenía que haber sacado roja.
Otelo, ¿hay una anécdota?
Ya, esto es una...
Pará, yo tengo una sola pregunta, porque a mí sí. El Tito siempre me dice que el Tito Goncalves te hizo famoso a vos. ¿Lo hiciste vos famoso al Tito o el Tito te hizo famoso?
El Tito es famoso. El Tito es famoso porque lo puse yo de arquero. Digo, en un clásico hecho... El último partido mío, un clásico, un 27 de octubre, Peñarol Nacional, hecho al Indio Morano Nacional, a instancia de Eduardo Rodríguez, que estaba en la línea del América. Me llama y me dice, Cacho, le pegó un piñazo. Morán a Sánchez, lo expulso. Y después, faltando unos 15 minutos,
atacaba a Nacional y sale Alves a cortar un pase de gol fuera del área y la agarra con la mano. Lo expulso. Dice, no, Roberto, no. ¿Qué quieres que haga? Andaste. ¿Y quién entra de arquero? Entra Tito. Y Tito se mandó un par de atajadas increíbles. Entonces yo siempre, como nos vemos, tengo una muy buena amistad con el Tito. Digo, Tito, a ver, digo, famoso te dice yo. Después de ese partido sos famoso, antes no. Y el Tito me dice lo mismo. Oh, te dice famoso.
Sé que Andrés Cuña nos mandaba en la previa del programa, ahora me acabo de acordar de la anécdota, pero no me acuerdo de cuál de los tres era. En un viaje, uno de los partidos que iba a registrar en un viaje, el avión se movía muchísimo. Es famoso, me parece que es Marcelo, porque vi la cara como se le iba transformando a medida que iba contando, que bueno, se empezó a mover tanto que se terminó subiendo la pierna arriba y abrazándose, como que se iba a caer el avión y todo el mundo fue a reír de todo el avión, pero que la cuente Marcelo, porque la contó Andrés Cuña y dice, es famosa en el colegio de árbitros, pero bueno, no sé si, ¿cómo fue esa vez?
Íbamos a Buenos Aires, era cortito el viaje, eran los primeros viajes que
hacía. ¿20 minutos? ¿Cuánto era?
Media hora nada más. Pero no sé qué pasó, que había turbulencia y el avión subió y enseguida se de pique para abajo. Y ahí empecé con cosquilleo y se me levanté la pierna para arriba del otro, del asiento donde y empezó a los gritos. ¡Ay! Me quería matarlo. ¡Oh, cállate la boca! ¿Qué estás haciendo? Pero pero claro, algunas veces, la vez pasada con un último viaje con Darío Uriaco también. Veníamos de Panamá a Montevideo. Se movió, hubo un temporal acá en Montevideo, justo caímos en ese momento y se empezó a mover ese avión, horrible, ahí sí, todo el mundo gritaba, los niños lloraban, pero por suerte, fue una anécdota nada más.
Como cuando nos contó, ¿te acordás, Nico, el Poncho Navarro, que estuvo así cortito, se había temblado todo, donde estaba ahí en México, donde estaba, pasó Barro, no había pasado nada, se toma el avión, también impecable todos los aviones que se toman, cuando va a bajar en Montevideo dice que se movió más que los temblores, se me cagué y bajando en Montevideo.
Te cuento una que es cómica, ¿no? Un día vamos a arbitrar, Jorge Nieves, el gringo Duniesky y yo. Y el gringo era el debut en el avión. No había viajado nunca.
¿Qué temita el primer vuelo?
Entonces
¿no?
Llegamos, pasamos la realización ahí y nos vamos para el embarque, la sala de embarque. Pero antes, cuando venimos a la sala de embarque, entonces a vos te revisa, tenés que pasar por la puertita para detectarte los metales y tenés la otra manga en donde van las valijas, no ponés la bandeja para ir. Entonces venía y el gringo apurado, como siempre, el gringo era muy nervioso, apurado como siempre, viene primero. Y entonces, ¿qué hace? En vez de pasar por la puerta, intenta subirse a donde pasaban las balitas. Y empezaron a llorar de la risa, ¿no? Y eso quedó para la historia. Digo, ¿qué hace el gringo? Y no tenemos que pasar, no, vos por la puerta, por acá pasan las balitas.
No podemos estar en la parrillada, mi copa. Con el, obviamente, mesa de árbitro y no tener la palabra de Tano Cabrera. Gracias, Tano, por recibirnos. La verdad, pasamos notable. La pizza está buenísima.
Fue poca la pero estaba rica.
Bueno, un gusto que están acá.
Tenemos unos minutitos para compartir contigo también.
Me alegro, un gusto que están. Nunca pensé que iban a venir tanta gente en la radio. Pero bueno, un programa bárbaro. Me han dicho que es impresionante. Lo he escuchado un par de veces porque no tengo tiempo. Te pueden ver ustedes que estoy siempre acá. Corriendo por un lado al otro, juego en todos los puestos, cacho.
Y ni que hablar.
Pero bueno, y compartir una mesa con esta gente.
Llegaste justo un momento de las anécdotas, así que una anécdota rápida, así que se te ocurra estando atrás de la barra. Como árbitro que te reconocieron, te dijeron.
Sí, es la cantidad de gente. Bueno, después que empiezan a comer, me empiezan a decir, pero ¿dónde te conozco? Y digo, no sé, de acá, debe ser. Tengo una aliadora también de auto, así que puede capaz que no, de ahí no, y empezamos a nombrar algunas cosas hasta que sale que es del fútbol, hijo, y digo, y le tengo que decir las veces que me has dicho cosas, ¿no? Padre, que no sabes cómo te gusta. Digo, ¿cómo da vuelta la vida? Porque ahora te estoy dando de comer. ¿Sí? ¿Sabes lo que estás comiendo? No son cosas que pasan.
Obviamente.
Cristian Ferreira nos mandaba un saludo, ya que fuiste un referente para lo que fue su carrera. Contanos alguna anécdota ahora dentro de la cancha.
Dentro del campo.
¿Tuviste alguna maleta como Telo Roberto? ¿Tuviste alguna cosa de esa?
¿Un intento de...?
¿De qué?
De maleta.
No, no, no.
No, nunca me pasó, por suerte.
El grito más original de atrás del alambrado, porque la cancha chica, está difícil que lo escuche. No. Debe haber millones.
En inferiores fue, siempre fue brava la cosa. Marcelo sabe que hemos compartido cancha varias veces y hemos tenido una cantidad. La otra, el último partido que yo hice en 2013 fue Peñarol Juventud en el estadio. Y termina el partido y bueno, se puede imaginar que durante mi carrera mis parientes no van a verlo, porque pasan nervios estar sentado al lado de gente.
Al principio van y después cuando...
No, nunca. El último partido de retiro, obviamente, estaba toda mi familia, mi madre, mi señora, mis hijas, estaban todos. Termina el partido, no pasó nada porque un partido, nada, 0-0. Y bueno, afuera me hace una entrevista, una nota, mi amigo Pastorino. Y empezamos a hablar, y en un momento que yo me corto, creo que sale en la tele, y empiezo a mirar la tribuna, y veo a mi madre peleando con la gente de Juventud. Digo, no me puede estar pasando
aparte
esto.
Con la gente de Juventud, ¿eh?
Claro, porque aparte yo estaba con la camiseta de Juventud en la mano, que me la habían regalado por el último partido, y aquella que se hizo, porque decían disparate por todos lados. Y bueno, yo jugué al básquetbol mucho tiempo, y una vez en un partido pasó algo parecido, por eso me vino todo ese recuerdo, en el medio del partido, veo a mi padre a los cachetazos afuera con gente, que es más bueno que... Marcelo sabe bien lo que era mi padre.
Son Thanos, Thanos, ¿no?
Sí, pero mi padre era más bueno, no podía pegarle a nadie, porque era buenísimo. Y salí del partido, salté tribuna y seguimos nosotros con ellos. Terminó, los jueces no pararon, nada. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que se insultaron, ¿viste? Y aquel no reaccionó y está mal. Pero entonces me vino todo eso a la mente el último partido en el fútbol. Digo, no me está pasando lo mismo que me pasó de mi padre, mi madre, que la acompañan en la cima. Buscando para entrar a la tribuna.
Ninguno fue en los primeros partidos tampoco.
El problema es que yo no permitía que fuera nadie de pariente mío. Mi hermano iba.
Pero cuando uno debuta en primera...
Pero porque vos te pones nervioso, no por lo que pasa adentro, sino por lo que puede pasar afuera. ¿Está? Porque es como que tu pariente va a reaccionar y vos no sabés qué está pasando, vos estás arbitrando y estás en otra, vos que te puteen, te cargajen, no pasa nada.
Está acostumbrado.
El problema es de afuera, tiene el problema. Entonces yo no permitía que fuera nadie.
A ver, Marcelo dice que le pasó eso.
A mí sí, a mí me seguía, mis viejos siempre iban a todos los partidos.
¿Qué? ¿Se ponía
con auriculares? No, antes íbamos a baifútbol y nos iban a todos los partidos, y después con el arbitraje también.
Pero baifútbol es bravo.
Baifútbol es bravo.
Sí, lo estoy viviendo con mi hijo yo ahora. Que no conocía nada, lo estamos viendo ahora.
Sí, es bravo. Entonces sí es peor, le diré que...
Sí.
Vos sabés que el último partido que hago como árbitro, que ya me habían dicho que me iban a pasar de asistente, el partido fue Colón en la cancha de Charrúa, Colón Villa Española. Ese fue mi último partido. Y fueron a verme mis padres, y vos sabés que me sacan una foto, y quién está atrás en la tribuna, mis dos padres mirando el partido. Ese va a quedar, esa es como un mural esa foto. La verdad que porque a mis viejos los perdimos muy jóvenes, y bueno, ellos siempre van a estar en el recuerdo de eso.
De esas cosas, de esas anécdotas, ¿no? De los familiares, de cosas, hay una anécdota del interior en Florida, en la Liga Unión, de una señora que le gritaba al árbitro, cornudo, todo el tiempo, y resulta que era la señora del árbitro, que gritaba. Es insólito.
Bueno, dice que los insultan.
Esperemos que pueda llegar.
Volviendo a lo que me decía, lo de Cristian, ya de paso que nos está escuchando, le mandamos un saludo, para mí es un hermano, lo compartimos cosas juntos, y felicitarlo porque ayer se mandó un partido excelente. Partido difícil, y bueno, lo felicito, ojalá que este año 2018 tenga suerte en otro ámbito, y bueno, felicitarlo porque va a ser papá también, de Mateito que está por nacer.
Y fueron los masajes también, ¿no?
Y fueron los masajes de Marcelo, que obviamente me lo dijo, claro. Que cuando llegaron los masajes de Marcelo me fue increíble. Y bueno, saludarlo y mandarle un abrazo bien grande.
Ahora que se viene el Mundial, ¿el VAR tiene alguna promoción para el Mundial?
Vos todo gratis, cuando vengas no hay ningún problema. Solo vos, no vengas, no digas a nadie.
No, pero en serio, más allá de la chanza que estás haciendo.
Pero es todo barato, no hay promoción.
¿Se vienen promociones barato para el Mundial?
Puede venir cualquier cosa, puede venir.
El horario va a ser mientras haya partido y
mientras
más.
Mientras haya partido, sí.
Previa, post, todo.
Todo, hay de todo acá.
Cubolero 100%.
Sí, ustedes pueden ver cómo está ambientado.
¿Cuántas bufandas tenemos?
Hay unas cuantas, no sé.
¿No las contaste?
No las conté. No las conté, así que...
Hay una promoción que es un más 10%, así pagan todo lo que comimos.
Eso es lo de menos.
Sano, agradecerte realmente, nos trataron notables, se disfrutó muchísimo el programa. agradecerle también a los cuatro, ¿no? Tiene oportunidad y realmente da para seguir largo y tendido, así que ¿por qué no más adelante hacer otra mesa de árbitro?
Sí, voy a contar una interna chiquitita. No sé a quién llego a casa porque se me rompió la silla.
No me digas.
De tanto comer debe ser. Bueno, Carlos, te agradecemos también por haber acompañado. Tenemos 30 segundos para cada uno, un poco para irnos despidiendo.
Bien. ¿Estás censurando el saludo?
No, digo porque vos lo estabas apurando.
La verdad que la hemos pasado muy bien. Y bueno, los veo muy entusiasmados. Que sigan con éxitos en el 2018.
Muchísimas gracias igualmente, Marcelo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Mucho éxito en el programa. Ya viene bárbaro, ya lo venimos escuchando con los árbitros, la verdad impecable. Y vos mandás saludos a Cuña, a Tejera, a Cristian y a Aguirre, que estuvieron con nosotros. Y bueno, aprovecho para saludar a mis hermanas también, y a mi hermano, y a Noelia también, y bueno, a todos los que nos conocen.
Cachito,
bueno, agradecer y que hablar a ustedes. Digo, yo hace mucho que me fui del arbitraje, y bueno, que me recuerden, ya para mí es un gran gusto. Digo, nos encanta hablar de esto, los árbitros, nos gusta hablar del arbitraje. Podemos tener discrepancias o no, como estuvimos con Carlitos, distintos criterios, pero cada uno tiene su verdad y son respetables y son muy buenas porque enriquecen a lo que es el arbitraje.
Quiero agradecer a Inés Hierro, gran laburo de producción, también de Andrés Gómez, de Andrés Moreira, Marcelo Bonari, Nico Rago, todos los compañeros que laburan en toda la semana para que el programa salga adelante, y agradecerle realmente, Tano, y dejar para que vos también te puedas despedir. El próximo fin de semana después del fútbol.